Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión. Hey, oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos al partidazo del viernes. Muchísimas gracias por estar ahí un día más en una jornada que nos presenta un fin de semana de clásico. Teniendo en cuenta que millones de personas disfrutan ya de las vacaciones veraniegas, no es mal plan trasnochar un poco y terminar el sábado viendo el partido. Aunque eso sí, se nos va a solapar con la mañana del domingo. Pero si estás de vacaciones, pues qué más a la hora que sea. Para eso estamos el resto del año trabajando, ¿verdad? Llega el clásico amistoso con la confirmación de la noticia con la que abríamos anoche el partidazo, la activación de la segunda palanca del Barça, que le reporta 320 millones de euros por el 15% de los derechos televisivos de los próximos 25 años, lo que se suma al 10% vendido en primera instancia, así que eso hace un total de el 25%. Y asimismo llega el partido con las idas y venidas sobre el caso Koundé. A primera hora del día se descartaba prácticamente la llegada del francés al Barça, pero hace unos minutos se ha vuelto a abrir la posibilidad. El club azulgrana, que como ya nos ha contado Víctor Fernández, en ningún momento ha realizado una oferta formal al Sevilla, no descarta a esta hora de la noche incorporar al francés cuando a primera hora de la mañana sí lo hacía. Así que está cambiando la situación constantemente. Pero además es que se ha abierto una nueva vía, la del central del Athletic, Íñigo Martínez. En este caso sí que ha habido una consulta entre clubes y el Barça ha mostrado su interés. ¿Cuál es la situación? Íñigo Martínez tiene 31 años, le queda un año de contrato con el Athletic y su cláusula de rescisión alcanza los 80 millones de euros. El Barça, por supuesto, no va a pagar esa cantidad, pero el Athletic no está dispuesto a dejarle marchar por una cantidad, en principio, que sea inferior a 50 millones. El Barça va a jugar la baza de cuidado, que si no lo vendéis ahora, la próxima temporada se puede ir libre. Pero no es el club bilbaíno muy flexible en este tipo de casos y hay precedentes en los que se ha mantenido firme porque su situación económica no lo exige. Y por eso se ha vuelto a abrir, se ha reabierto la vía Koundé a última hora de la noche. Volviendo al Barça, Robert Lewandowski, por el momento la estrella del mercado veraniega, ha hecho esta declaración de intenciones con la camiseta azulgrana.
Ahora que veo de cerca este proyecto de futuro, estoy contento de estar aquí. Quiero dar muchas alegrías a los barcelonistas. Quiero hacerles tan felices como lo fueron o todavía más. Porque ellos apoyan al equipo, tanto si las cosas van bien como si van mal. Esta temporada intentaremos darles tantas alegrías como sea posible.
Y desde la perspectiva del Madrid, hoy ha dado el susto de Eden Hazard por unos problemas musculares, pero estará en disposición de jugar mañana. Y es curioso, ¿eh? Porque desde que está en el Madrid no ha jugado ni un solo minuto en los clásicos, por aquello de las lesiones, claro. Se han jugado 7 clásicos, 7 partidos entre el Barça y el Madrid, entre el Madrid y el Barça, desde que llegó el jugador belga, y no ha tenido la oportunidad de jugar ni un solo minuto en esos 7 choques. El Atlético de Madrid, por su parte, está a punto de cerrar el fichaje del lateral argentino Nahuel Molina. Se cerrará en unos 15 millones más 5 por objetivos, pero ese será el valor de fichaje, que se va a reducir a la mitad cuando Nehuén Pérez, el jugador argentino, ahora mismo en las filas del Atlético de Madrid, firme, y todo apunta que va a hacerlo mañana, por el Udinese. O sea que el precio de Nahuel Molina se reduce a la mitad. Y el caso Cristiano, porque a pesar de que hay quien lo niega, hay caso Cristiano. No se han producido novedades respecto a su futuro. Ya hemos contado cómo está la situación a lo largo de la semana con respecto al Atlético de Madrid, pero resulta que su actual equipo, que como saben es el Manchester United, ha cumplido ya la segunda semana de trabajo. Y no hay ni rastro del portugués. Ni está, ni se le espera. O se le espera, pero no se sabe cuándo llegará. Este es Ten Hag, que es el entrenador del Manchester United.
Preocupado tal vez no sea la palabra correcta. Estoy centrado en los jugadores que están aquí, que lo están haciendo muy bien y que están en buena forma. Prefiero centrarme en eso y desarrollarlo. Ahora no puedo estar pensando en que se una a nosotros. Cuando lo haga, le integraremos.
¿Cuándo lo hará? Pues no se sabe. Porque, insisto, el Manchester United lleva ya 15 días, 2 semanas trabajando, y Cristiano Ronaldo todavía ni se ha asomado por allí. Fichajes en primera división, el Mallorca, como ya nos dijo ayer Jordi Jiménez, firma al portero serbio del Stade Reims, Predrag Rajkovic, a cambio de 2 millones de euros más variables, firma hasta el año 2026. Y el club bermellón firma hasta 2027 a su delantero Vedat Muriqi, que era una de las grandes intenciones del Mallorca. En segunda división, el Eibar ha anunciado 3 fichajes en el día de hoy. Chema Rodríguez y John Bautista firman hasta el año 2025 y Álvaro Vadillo llega cedido procedente del Español. El Andorra firma al ex del Barça, Alejandro Orellana, hasta 2025. El Lugo ha fichado a Neider Lozano y Mohamed Dauda cambia el Anderlecht belga por el Tenerife. Y en cuanto a los fichajes internacionales, Sichenko se marcha ya oficialmente del Manchester City al Arsenal. La operación ha costado 35 millones de euros y firma hasta el año 2026. Y suena con fuerza la llegada de Luis Suárez a Nacional de Montevideo. Su presidente, José Fuentes, ha dicho en una entrevista en Marca que están muy cerca de hacerse con los servicios del delantero charrúa. Amistosos de primera división en los que ha habido equipos de primera... Amistosos del verano en los que ha habido equipos de primera división, mejor dicho. Benfica 4, Girona 2, Borussia Dortmund 0, Villarreal 2, Español 0, Las Palmas 0 y Unionistas de Salamanca 1, Valladolid 2. Todo esto es lo que ha pasado en el mundo del fútbol este viernes 22 de julio. En el Tour de Francia, la victoria en la antepenúltima etapa ha sido para el francés del Jumbo Bismarck, Christophe Laporte, y se ha comprobado que este no era el Tour de Enric Mas. Hoy no ha salido, hoy no ha tomado la salida, después de que haya dado positivo por COVID. Chente García Costa es su director.
Síntomas no tenía mucho, tenía un poco de pico de garganta, un poco de mocos, pero no eran unos síntomas ni fiebre ni nada de eso.
¿Estará en la vuelta? ¿Me lo aseguras o no?
Sí, 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 sin problema. O sea, ahora se tiene que recuperar de esto y sobre todo descansar y luego pues eso, preparar la Vuelta a España.
En Fórmula 1 este fin de semana tenemos el Gran Premio de Francia en el circuito Paul Ricard. Carlos Sainz ha sido el más rápido en los entrenamientos libres, pero recuerden, nos contaba Carlos Miquel, que saldrá desde el último puesto por tener que cambiar de motor. Fernando Alonso ha sido undécimo en la jornada de hoy. En tenis, Carlos Alcaraz se ha metido en las semifinales del torneo de Hamburgo tras arrollar 6-0 y 6-2 a Karen Khachanov. Alex Molsan le espera en la penúltima ronda. Y una más de baloncesto. Ha habido muchos rumores durante todo el día. Hablaban de una lesión grave de Nikola Mirotic. El Barça ha anunciado que el jugador sufre molestias en el tendón de Aquiles y será sometido a un tratamiento que durará varias semanas. Pero el Barça no ha especificado cuántas semanas van a ser necesarias para que vuelva a desarrollar el baloncesto con normalidad. El próximo 26 de agosto publica su nuevo disco, Muse. Se llama Will of the People y este es uno de los adelantos de los de Matt Bellamy, Be or Be Killed. No cambiamos la música porque estoy seguro de que les encanta a nuestras enviadas especiales a Estados Unidos. Ya están todos, todas, en Las Vegas, donde mañana a las 5 de la madrugada del sábado al domingo, se juega ese Barça-Madrid, Madrid-Barça, el primer partido de la pretemporada para el Madrid, el tercero para el Fútbol Club Barcelona. Elena Condisola, Elena, ¿qué tal? Muy buenas, Las Vegas.
¿Qué tal? Muy buenas tardes desde Las Vegas. Son las 2 y 38 del mediodía aquí en Nevada.
Muy bien. Arancha Rodríguez, hola Arancha, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas. Yo todavía en Los Ángeles. Todavía no me he ido a Las Vegas. Arancha, llegaré mañana. No te quería estropear yo la...
Te has empeñado en fastidiarme.
No acaba de llegar.
¿Pero qué haces todavía en Los Ángeles?
Pues estoy aquí con el equipo. Si el equipo no se va hasta mañana, yo no me voy hasta mañana. No vaya a ser que pase algo.
También es verdad.
Yo hago
venga, Arantxa, que ya tardas, que ya tardas.
Que el equipo, exacto, exacto. Pero yo no le quería molestar a Joseba, digo, pero lo voy a tener que hacer. Así que yo desde Los Ángeles, California.
Vale, bueno, mañana no voy a trabajar, con lo cual mañana no me confundiré con vuestro paradero. Y seguro que mañana estéis las dos juntas y entráis desde el mismo sitio. Vamos, no tengo la más mínima duda. La más mínima duda. Oye, Elena, lo último en el Barça es que vuelve a la carga por Koundé, cuando a lo largo del día ya se había dado por descartada la posibilidad de fichar al jugador francés, ¿no?
Es la noticia, Joseba, algo ha cambiado en el futuro de Jules Koundé, porque el Barça hace unas horas me decían que lo veían como un imposible, pero ojo, ¿eh? Y esa es la noticia de hace unos minutos, se resisten a darlo por perdido. Hace cosa de media hora una persona que manda mucho en el Barça me decía textualmente, ahora mismo Jules Koundé no está descartado, la puerta sigue abierta, el escenario sigue abierto. Hasta el momento el Barça no ha presentado ninguna propuesta formal al Sevilla, pero se plantean hacerlo tras activar esta segunda palanca que da unos 200 millones de euros por fichajes. Koundé se veía muy complicado, por eso Mateu ha llamado al Athletic Club por Íñigo Martínez, pero en ningún caso están dispuestos a ofrecer los 80 kilos de cláusula que tiene a un año por terminar su contrato. La noticia, insisto, a esta hora es que van cambiando las cosas y el Barça se resiste a dar por descartado a Jules Koundé porque tienen inputs que todavía no lo tiene cerrado con el Chelsea. Todo sigue abierto, aunque se veía muy difícil, no descartan nada.
Y es que, entre tanto, lo que el Barça ha hecho es abrir una nueva vía. José Ángel Peña, Bilbao, Gabón, muy buenas.
Gabón, Joseba, ¿qué tal?
Y ha abierto la vía Íñigo Martínez. Y es que ha preguntado directamente al Athletic por el jugador y ha dicho, lo queremos. Y ha dicho el Athletic, sí, verde las han cegado.
Sí, bueno, como ya era de esperar por otra parte. La verdad es que, pese a la amenaza evidente, ¿no?, que supone conocer de primera mano que un club como el Barcelona pretende a uno de los pilares de tu equipo, desde el entorno rojiblanco, Joseba, la verdad es que se transmite una imagen de serenidad. Lejos de dar por perdido a Íñigo, el Athletic va a tratar de convencerle para que no solo no deje el club ahora, sino para que renueve su actual contrato que concluye el próximo mes de junio. Evidentemente, si esto no resultase posible y el Barcelona concretase su interés, pues a la junta directiva, a la nueva junta directiva que preside Jon Uriarte, yo creo que no le quedaría muchas más alternativas que cerrar una buena venta, porque lo que también está bien claro es que la afición no entendería que una de sus primeras medidas fuese aceptar una oferta a la baja por uno de los jugadores franquicia, por uno de los jugadores que ha resultado determinante en estas últimas temporadas. Lo que sí parece descartado es que, como sucedía en anteriores etapas, el club vaya a echar un pulso a Íñigo Martínez exigiendo el pago íntegro de los 80 millones de euros que contempla su cláusula de rescisión, y el precio, bueno, pues podría situarse en torno a los 50 millones, aunque reitero que la prioridad del Athletic es retener a Íñigo Martínez incluso más allá del próximo mes de junio.
Claro, el problema es que si el Athletic no se baja de esos 50 millones de euros, y además ya lo he dicho al principio, el Athletic es muy inflexible en este tipo de negociaciones, porque no es un club que necesite dinero de forma urgente, ni mucho menos, pero si no se baja de esos 50 millones, claro, el Barça tendría que fichar a un jugador de 31 años al que le queda solo un año de contrato. Uh-huh. Y ese es el quid de la cuestión.
Efectivamente, y también evidentemente va a pesar mucho la actitud o la presión que haga en un sentido o en otro el propio Íñigo Martínez. Yo creo que él también es consciente de que no puede, por decirlo de alguna manera, presentarse en Ibaigane con una oferta a la baja, porque eso, ya digo, dejaría también sin opciones a un Jon Uriarte pues obligado a mostrar también fortaleza en este primer pulso que se le presenta, en esta primera patata caliente que tiene entre las manos. Así que, bueno, de momento hay tranquilidad. Vamos a ver si mañana Íñigo Martínez participa también en ese amistoso que va a disputar el Athletic en tierras alemanas ante el Mainz. Y bueno, ya, como decimos, a esperar acontecimientos. En todo caso, la pelota no está en el tejado del Athletic.
Muy bien. Gracias, José Ángel. Un abrazo. Agur.
Agur.
Hasta la próxima. Elena, allí en Las Vegas habéis tenido la oportunidad de hablar en las últimas horas con Pedri, ¿no?
Sí, que se está machacando mucho después de recuperarse de unos meses lesionado, porque dice que ahora el fútbol exige estar muy bien físicamente y que se siente en plenas condiciones. Un Pedri que también ha hablado de Íñigo Martínez después de esta llamada de Mateu Alemany al Athletic Club y de la ilusión que generan Lewandowski los nuevos fichajes. Le escuchamos.
Un jugador como Robert es garantía de gol y siempre lo hemos visto en el Bayern. Tenerlo aquí es un orgullo para nosotros y la verdad pues muy contento de tenerlo aquí y espero que aporte los mismos goles. El Barça encara todas las temporadas como es el Barça, para ganar todos los títulos y llevarnos pues lo que podamos, y ahora con los fichajes que hemos tenido pues con muchísima más ilusión y con muchas ganas de que empiece. Que todos los años empezamos para pelearla. Es verdad que los refuerzos pues nos han venido mucho mejor. La lesión de Ansu pues tampoco nos vino muy bien el año pasado, y que se recupere y esté con nosotros es un orgullo, y bueno, sí, creo que el Barça está preparado para lucharla, y que el club siempre ha sido uno de los favoritos en la Champions. Ya lo he dicho muchas veces y creo que lo seguiremos siendo. Sí, llevo trabajando meses en eso, quiero seguir trabajando, porque en el fútbol hoy en día pues es muy físico y se nota. Creo que viene mucho mejor pues prepararte mucho mejor, y bueno, creo que tengo que seguir trabajando porque todavía me queda muchísimo.
Pedri al 100%, desde luego es una de las grandes, grandísimas noticias para el Barça para la próxima temporada. Arantxa, ¿qué planes tiene Ancelotti de cara al partido de mañana?
Entiendo que me preguntas en cuanto a futbolistas, ¿no?
Sí.
Y once que puede poner. Bueno, hay muchas dudas, porque la verdad que como es el primer partido, pues no tenemos una referencia sobre lo que puede pasar por la mente del entrenador. Y además, en estos dos últimos días que ha organizado partidos a campo completo, hemos visto que ha mezclado mucho los futbolistas en el once. Por ejemplo, hoy, para que te hagas una idea, ha empezado con dos equipos, que uno estaba formado por Courtois a la portería, Courtois a la portería, Odriozola, Vallejo, Nacho, Mendy, Kroos, Casemiro, Modric, Asensio, Benzema, Ceballos. Ceballos en esa posición de extremo izquierdo que nos sorprendía un poquito a todos. Y el otro era Lunin, Lucas Vázquez, Militao, Álava, Rüdiger de lateral izquierdo, que también nos ha descolocado un poco Ancelotti con esa decisión. El centro del campo, Tchouaméni, Camavinga, Valverde, y arriba Rodrigo, Hazard y Vini. Así que ves que están muy mezclados y es muy difícil entender o pensar lo que puede poner mañana Ancelotti. Yo creo que va a ser algo bastante similar a con lo que acabó la temporada con el que jugó el último partido de la Champions. Así que diría que no va a tocar más que lo que sea necesario. Por ejemplo, Carvajal no va a poder jugar mañana porque tiene un esguince de tobillo. Estamos pendientes de saber la gravedad. Así que lo que se supone es que Lucas Vázquez va a jugar en el lateral derecho. O entiendo yo que seguro. Courtois a la portería también. Tengo muchas dudas en defensa. ¿Qué va a hacer? Militao entiendo que seguro. Álava también, pero no sé si va a jugar como central o como lateral izquierdo. El centro del campo yo apostaría por los tres de siempre, Casemiro, Kroos, Modric, Benzema seguro, Vini seguro, y me baila esa posición por la derecha, si Valverde, si Rodrigo, si Vinicius. Así que soy un mar de dudas, no te podría dar un once como te lo daría Miguelito.
Bueno, Miguelito da los once y luego ya lo que acierte es otra cosa, ¿eh? Una cosa es dar el once y otra cosa es acertarlo, eso es otra cosa. Elena, se supone que mañana sí que veremos ya a Lewandowski jugar los primeros minutos con la camiseta del Barça, ¿no?
Va a debutar, sí, todo el mundo me dice que están sorprendidos con lo atento que es con los empleados del club. También el cuerpo técnico está muy sorprendido porque dicen que físicamente está como un toro y creen dentro del vestuario que lo va a jugar todos los minutos. Por eso incluso, a ver si a medida que avance la temporada lo vemos, pero incluso me decían desde dentro que se plantean utilizar a Aubameyang en la banda porque creen que Lewandowski va a descansar muy pocos minutos durante la temporada. El club quiere que Lewandowski se quede el dorsal 9, que ahora es propiedad de Memphis Depay, pero ya hemos contado aquí en la cadena COPE que le han dicho a Memphis que no tiene sitio en la delantera, y la ilusión de Lewandowski también es conservar el número 9. Hace mucho calor aquí en Las Vegas, prepárate, Arantxa, superamos los 40 grados, por eso Xavi ha ordenado cambiar el entrenamiento de la mañana. Se han quedado en el gimnasio, no han ido a un campo a ejercitarse. De hecho, los jugadores se pasean por aquí, por el hall del hotel. Antes, unos aficionados me decían que habían visto salir a Piqué, a Ferran Torres, están todos pidiéndoles autógrafos, selfies, videollamadas y, bueno, todo lo que está ocurriendo en esta gira, porque tienen mucho acceso a la plantilla y sobre todo también a Joan Laporta, que ya lo sabéis, ya os lo he ido contando, se está dando un baño de masas. Esta tarde sí habrá entrenamiento. Esperarán a que se vaya el sol, a que sean las 8 de la tarde para evitar el calor, y mañana entrenarán unas horas antes del Clásico en el escenario del partido, que me decían que el Allegiant Stadium es un escenario muy moderno, con cubierta, con aire acondicionado, que costó, atención, 1.800 millones de dólares cuando fue construido en 2020.
Arantxa, en Los Ángeles hace también mucho calor.
Que va, una temperatura ideal. Sí, además, esta mañana, por ejemplo, ha amanecido un poco nublado, que parecía que iba a llover, luego se ha despejado, pero estamos hablando de que el Real Madrid, cuando entrena a las 10, tiene una temperatura de 24-25 grados. Y por las noches, una vez que se va el sol, hace hasta fresquito que no te sobra una rebequita. O sea que la temperatura es ideal, por eso el Real Madrid le gusta venir a Los Ángeles concretamente, porque sabe que para trabajar y para realizar la pretemporada es el mejor clima que puede encontrar, y de hecho no se va a mover de aquí los 14 días. Va a viajar a los partidos, viajará mañana a Las Vegas y volverá después del partido, y cuando tiene que jugar en San Francisco pasa lo mismo. Viaja a San Francisco, pero de San Francisco vuelve en cuanto acabe el partido.
Pues como supongo que no tenéis mucho que hacer ahora por allí, para mitigar un poco el calor de Elena y la tranquilidad de Arancha, os vamos a dejar que estéis los primeros minutos en el Mini Oasis. Mistokaja bat eskutan, ez daukazu beste. Guretzako berezia zara, ez daukazu beste. Naufrago izateko bida liburon bat, ederetan eder. Guretzako berezia zara, guretzako berezia zara, guretzako berezia zara. Vamos a ello, es Mini Oasis, ¿eh? No es el Oasis como tal, pero... Algo queda del oasis. Tomás Guas, hola Tomás, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, un oasis con solo una palmera.
Sí, señor. Además, no sé si ha sido Arancha o Elena. Ha hecho... Cuando he dicho, os voy a pedir que os quedéis un poco en el oasis, alguna de ellas ha hecho... No sé quién.
Yo
es Arancha.
Sí.
Cálmate, querida, cálmate.
Es que les temo. A ver quién está. ¿Está Guas? Adivino quién está, está por ahí.
Está tu preferido.
Ya lo sé,
claro que
el profesor.
Sí, que es que sí, que tenéis muchas tirantes en antena y luego estáis todo el día chiqui contándoos que las cositas del Sevilla y del Madrid.
Exactamente, ¿sí? Nos queremos.
Sí. Víctor Fernández, hola Víctor, Sevilla, ¿qué tal? Muy buenas.
Sí, don Joseba, ¿qué tal? Vaya atraco que nos ha metido usted en el día de hoy.
¿Por qué?
Pero Fernández, si lo estás bordando, si es un lujo tenerte, querido.
Claro. Por favor, Tomás, no diga usted eso.
Pues llevas,
me guardo una noticia para darla cuando tú estuvieras.
Toma.
Que te ha guardado una noticia. Sí. La hora del entrenamiento de Madrid.
Ha dicho Arancha que os queréis. Y ahora dice que ha guardado una noticia para cuando...
La hora del entrenamiento de mañana.
La rueda de prensa.
La rueda de prensa. ¿A qué hora habla Carleto?
Carleto tú no habla. Carleto espera para mañana para hablar. Pero tengo noticias relacionadas con Carleto y con lo que hoy está pasando aquí en Los Ángeles. Hay 3 cumpleaños en el Real Madrid.
Espera.
Cumpleaños.
Quietos ahí, que voy a presentar a... Eri Frade, hola Eri, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Yo soy el que abanica en el Oasis a todo.
Sí, muy bien, oye, pues mira, falta hace también. Y aquí está Juan Gato, la Gatuno.
Buenas noches.
Estás ahí con el teléfono indagando.
Sí, bueno, me has dicho tú que mirase un par de cosas ahí, pero bueno, no le doy mucha...
No, vale.
Luego, bueno, lo justo.
Luego nos lo cuentas. Arancha, cumpleaños de... A ver.
¿Dónde?
De Fede Valverde.
Espera, pon, primero un cope.
Primero un cope. No, hombre, no, los cumpleaños ya se saben desde que nacieron, ¿eh? ¿Qué días
son? Sí,
sí, sí.
Pero bueno, el tuyo, Valverde,
el tuyo y yo se va concretamente, hay dudas, ¿eh?
No, sí, yo tengo doble. Eso son las redes sociales, sí, sí. Fede Valverde, 24, ¿no?
24.
David Ancelotti.
David Ancelotti, oh.
Que ahora me pillas los años que cumple David, pero pocos. Seguro que alguien me puede echar una mano y mirarlo rápidamente.
Ya estamos en ello.
Yo lo leí y creo que es el único hijo que es más mayor que el padre.
No, pero es posible que tenga menos de los que aparenta, ¿sí, verdad?
33.
33. Y don Emilio Butragueño Santos.
Por favor.
Don Emilio, que ponese de pie. 59
hombre,
años.
¿Cuántos?
De pie y de rodillas.
59.
59 años.
Un año y el buitre de
los... bien, el cabrito.
Y tiene la misma cara de niño que cuando tenía 21, el puñetero.
Exactamente. Y aquí estaba tan contento.
Sí.
Es dramático pensar que el buitre le queda un año para los 60.
Sí. Sí.
Madre mía, cómo pasa el tiempo.
Es un calvario.
Sí, pero...
Todos los que estabais en Querétaro, claro.
Yo estaba allí.
¿Hay fiesta, Arancha? ¿Va a la Porta, Elena?
Hay fiesta con los peñistas, perdona, es que estoy aquí
no, digo
en el hall del hotel del Barça.
Sí, sí, ¿qué pasa?
No, que está aquí en el hall del Barça con las antenas puestas y pendiente de si...
A ver si hay alguna palanca por ahí.
¿Qué fiesta? Perdón, me he perdido, sí, claro. ¿Qué fiesta?
Que cumplen años Fede Valverde, David Ancelotti y Emilio Butragueño, si va a la Porta a la fiesta.
No sé, la Porta hoy tiene una fiesta en teoría con peñistas aquí cerca del Hotel Pa.
desaloja el Barça, pero por la tarde, a las 6, ahí estaremos, y después de entrenamiento abierto, o sea que no creo que esté por muchas fiestas Laporta. Ahora están trabajando en fichajes, que es lo más importante. Lo digo porque... porque quede bastante claro también que aquí en Las Vegas se viene a trabajar, no a salir.
Vale. Oye, pero ya si el Madrid monta una fiesta, pues os perdéis uno de los grandes alicientes, Arancha, lo siento.
Ya, sí, desde luego que sí, que yo pagaría por ver a Laporta la fiesta de cumpleaños de David, de Emilio y de Fede Valverde. Sí, yo supongo que el Real Madrid hizo una tartita o algo.
La bicha que la Laporta le gustaba más la fiesta que a mí.
Escucha,
se coge el champán y el puro.
Esto es un castigo de la mano, es decir, yo ya no me resisto más. Estaba atado, Tomás, pero me lanzo. O sea, que en el mes de julio me llaméis a las 11:30 de la noche para que Arancha me diga que hay 3 cumpleaños de Real Madrid, es un castigo de la mano. O sea, sí. Es decir, hay que ir a por Víctor, ¿no? Está estudiado, ¿no? Es premeditado.
Podría ser,
¿no?,
peor, ¿eh?
Sí, podría ser peor, sí.
Madre mía.
Sí, pero que luego no vayas de ogro, que luego con Arancha te cuentas cosillitas.
Claro.
Que sí.
Sí, sí. No digas que no, oye. ¿Me vas a dejar mal? Hombre, ¿no hablamos tú y yo?
No, Arancha, una
¿por las mañanas no hablamos tú y yo?
Sí, por supuesto. No, si el problema es cuando...
¿Todas
el
las
problema,
es verdad que hay mejor relación entre Víctor y Arancha que entre Víctor y Melchor, ¿no?
No, sí, mejor.
No, bueno, la de Melchor también es una
son diferentes.
Es diferente. No,
pero hombre, son dos personajes del Madrid y del Sevilla, que son dos grandes, pues normal que estén relacionados.
Claro que sí.
Qué cierto.
Oye, Víctor, te vamos a volver loco con lo de Koundé.
No, a mí no me vuelve nadie loco.
Pues si lo dice se lo viene diciendo hace 3 semanas.
Sí, pero resulta que ahora nos dice Elena que a última hora
claro, se ha revierto la oferta. Pues, ¿se lo ha presentado?
Una consulta que yo hago. Es una pregunta. Laporta, que ha inventado el tema de la palanca, ¿va a inventar otra forma de negociación que es fichar a un futbolista sin presentar una oferta? Entonces lo mismo es un nuevo estilo, ¿no? Con el que trae Laporta. Mi consulta es, a las 12 de la mañana Laporta dice que no hay opciones, a las 10 sí, y digo yo que el Sevilla tendrá que decir algo, ¿no? Si existe la oferta, ¿no? No, vamos a por Koundé. Bueno, lo mismo el Sevilla ni con el teléfono, ¿no? Que digo yo, ¿no?
Hombre, puede ser también, claro, puede ser.
Claro, no, es que no, porque vamos a por Koundé. Bueno, hombre, usted, a lo mejor no lo atienden, ¿no?
Lo que pasa es que si el Athletic le ha dicho al Barça, no, es que, si es quieres que, a Íñigo Martínez son 50 kilos, con... dice, bueno, pues por 50 kilos casi me voy a tirar. Oye, a por Koundé.
Yo entiendo, el formalismo que utiliza el Barcelona con el Athletic Bilbao parece que no es el
no
mismo.
Es, no,
que...
no, pero si no es formalismo, no. si es que al Sevilla no lo han llamado. Si es que el Sevilla está rematando los contratos con el Chelsea, si es que no lo han llamado. Ahora bien, si se rompe lo del Chelsea, porque mira, todo lo ha firmado, y dentro de 15 días lo llama el Barcelona, pues el Sevilla vende la silla de palo del palco, pero con dinero por delante. Pero ahora voy a por Koundé, ahora no voy, que digo yo que el Sevilla tendrá que decir algo, ¿no? Que yo no digo que no sea, que yo no manejo esa información, yo la información que manejo es la que vengo diciendo hace un mes, que el asunto es del Chelsea, que el Sevilla no ha recibido ninguna oferta del Barcelona, pero que si el Barcelona dice, el Barcelona decide ir a por, no lo digo en este caso por Elena, sino que en general, ¿no? Decide ir a por, bueno, tendrá que hablar con el Sevilla, porque digo yo que el Sevilla dirá algo, ¿no? O el Sevilla le va a abrir las puertas de la catedral. Venga usted aquí, ¿no? Llévese usted a Koundé y a todo el mundo el que quiera, ¿no? Porque me parece cosas ya inexplicables, ¿no?
Claro, pero lo delirante de todo esto es que no ha habido nunca oferta. Yo me imagino delirante. Que con Koundé lo deben de tener todo hablado, me supongo, porque ya sería otro porro extraordinario, pero mire usted, es que este club, ese chiniño tiene un club propietario en este momento de sus derechos con el cual el Barcelona no ha hablado. Entonces, ¿para qué mareamos tanto? Venga usted con la oferta, supere la del Chelsea y se lleve usted al niño.
Efectivamente,
pero mientras tanto es un embolicar que es acojonante. Oye, con Íñigo Martínez han salido de dudas en media hora. Mire, son 50.
Sí, al parecer con el Sevilla no hay duda.
Por lo visto, no.
Eso es lo que decía Gato, que no ha existido ese formalismo.
Con el Sevilla no hay duda. Bueno,
pero
vamos,
estamos en una dinámica que Barcelona, que parece que puede con todo, arrasa con todo y tiene licencia para todo.
Para todo, bueno, pues no sé. Es que son cosas que a mí me sorprenden, pero bueno, vamos a ver por dónde sale esto, ¿no?
Elena, ¿hay mucha expectación de cara al partido de mañana por allí?
Sobre todo muchas camisetas del Barça. Es verdad que me muevo en la zona donde está alojado el equipo, pero sí, mucha expectación. De hecho, hay personas que han llegado a pagar, me decía un aficionado mexicano que llegó a pagar hasta $1,000 por una entrada para él y otra para su mujer, y se quejaba de que le gustaría ver también a los futbolistas del Real Madrid que todavía no han aterrizado en Las Vegas. Sí, hay mucha expectación, porque claro, ver un clásico, aunque sea un amistoso, un Barça-Madrid, muchas de las personas que de esta zona o de México que queda cerca no tienen la oportunidad de verlo y están muy entusiasmados. Lo que pasa es que quedan entradas, ¿eh? Hay capacidad para 60.000 personas en el estadio y hay reventa y las entradas están a mitad de precio de lo que costaban cuando salieron a la venta. Si costaban $400, ahora en reventa por 200 puedes entrar a ver el partido.
Está para llevar un Girona a Barça esto, ¿eh?
Sí, sí. Bueno, no, pero Miami es otra cosa.
Sí, sí.
Miami es otra cosa.
Sí, 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 es otra cosa, pero a esos precios ni en Miami ni en la plaza, sí, en ningún sitio.
Oye, ¿Alcalá no estaba en Miami?
Alcalá estuvo en Miami, sí, con pues aquello de la penetración de la liga en el mercado estadounidense.
¿No ha regresado en su periodo vacacional?
Yo no lo he visto por aquí, desde luego, ¿no? No sé si se quedó en Miami o
está en el Gran Cañón del Colorado metido entre tres piedras.
Puede ser, también, puede ser otro de los destinos importantes que cubra Alcalá.
¿Os vais a levantar a ver ese partido?
No.
Yo no.
Yo lo voy a ver de palmada directamente.
Tú sí, porque claro, lo tuyo es.
Lo mío viene rodado. Yo hago todo. Voy a la radio, hago la disco y luego el partido.
Muy bien. Fantástico. Un poquito de caro y al partido, ¿no?
Es que hay que hacer las cosas.
Lo que pasa es que yo si hago eso, a los 10 minutos estoy sobado.
Es posible.
No, a los 3. A los 3 minutos.
O sea,
no
sé lo que aguantemos.
Claro, si llegas a las 5 de la mañana, para aguantar hasta las 5 de la mañana.
Tiene buena pinta el partido, ¿eh?
Hombre, claro que tiene buena pinta.
Oye, no tiene.
Me ha sorprendido mucho que Hazard no haya jugado ni un solo minuto de clásicos.
No, claro, pues yo estaba mencionando otra cosa, pero el partido no tiene ningún misterio. El Madrid va a jugar muy mal, bastante peor que el año pasado, y el Barça va a jugar muy bien, bastante menos de lo que jugará dentro de un mes y medio. Si es que el partido está pues, luego puede ganar uno, puede ganar otro, porque esto del fútbol es así. Pero el Madrid jugará fatal, segurísimo.
¿Y prevés un póker de Lewandowski?
Puede ser, incluso 10 goles de Lewandowski. El Madrid va a ser horroroso como fue el año pasado y será este peor todavía. Y el Barça será magnífico y mucho más será para el Pilar, por ejemplo. No sé para qué vais a levantar para un partido que está cantado, vamos. ¿Hay tiempo de juego?
Me parece que no.
Debería,
pues entonces a dormir,
debería.
Pues no lo hay, a dormir.
Yo no, claro. Oye, estamos a tiempo, ¿eh?
¿Lo puede conducir Víctor Fernández?
Sí. No, va a ningún concepto.
¿Por qué no? ¿O comentar? ¿Qué prefieres? No, ¿conducir o comentar?
Botiquín eutanasio.
Eric conduce y tú comentas, ¿te parece?
Botiquín eutanasio. No, no.
Ari, lo que le faltaba, que está últimamente aburrido, que no hace gran cosa, y entonces mira, ya, si le metes un partidito a las 5 de la mañana, pues mira.
No, yo a mí no me... Lo que faltaba es un clásico en julio, madre mía.
A mí, aparte, yo estuve viviendo un mes a contrapelo con el tema de las finales de la NBA... Sí, y no se lo recomiendo a nadie, ¿eh?
Bueno,
no
pero, pero esto es solo un partido, esto es un día.
Sí, sí, esto es un día y luego...
Es malo para la salud, hombre.
Es muy malo. Vamos, yo el mes de las finales de la NBA, que las disfruté radiofónicamente, yo creo que todavía me estoy recuperando, ¿eh? Que
yo no escuché,
pero, eso es un mes, hombre.
Sí, pero que es un
mira,
mes que...
Mira
es...
Morris, que era el que narraba todos los partidos y aquí está, más fresco que una lechuga.
Claro. Sí, claro, pero porque es joven y tiene otro palo y no tiene que llevar a una niña a las 9 de la mañana al cole y tal. Pero que
la niña tiene madre, ¿eh? Eric, tampoco
¿ah,
te
sí?
pases. Sí.
No, la madre trabaja mucho.
No nos consta, no nos consta.
La madre trabaja mucho y cuando la madre trabaja es que no puedo hacer otra cosa.
Bueno, pues eso son los quehaceres de maritales con las criaturas.
No, claro, no, pero luego hay cosas que tiene razón el Fradi. Yo, por ejemplo, en mi casa de noche, ha devuelto hasta el loro. Entonces, claro, uno puede estar ahí viendo 15 minutos, 3 goles de Lewandowski y tal. Pero bueno, ¿no qué es esta broma?
¿Pero qué ha pasado en esa casa?
Un estado absolutamente... Hay uno de mis nietos que devuelve dormido. ¿Tú lo has visto alguna vez eso? Pues yo lo he visto esta noche y dice, ¡un fenómeno!
Madre mía.
El mayor de mi hija, un fenómeno extraordinario. Bueno, pues bien, entonces pues para
Marcos.
El fútbol. Sí.
Joder.
Ahora al día siguiente está como una rosa y digo, sí, sí, no, sí. Estos niños no son normales.
No, si eso pasa con los niños, te dan unas noches estas de noches toledanas y cuando llega a las 8 de la mañana que hay que levantar a esperar al cole, se despiertan como si no hubiera pasado
nada.
Yo
con la niña no tengo ningún problema, ¿eh? Que quede públicamente claro que no.
Bueno, mejor para
no sigamos indagando por si acaso.
Y con la madre tampoco.
No es que esto salga por si acaso. Bueno, pues vamos a dejar a Arancha y a Elena que sigan con sus quehaceres por allí. Arancha, ¿quieres contar algo más desde Los Ángeles del Madrid?
Una noticia, ¿no?
¿Alguna noticia?
La noticia era los cumpleaños.
Oye, hay una noticia...
Se ha dado a Víctor.
Ah, ¿era eso?
Ya se le ha dado. No, la noticia era la de los cumpleaños para Víctor, claro, pero hay una noticia en serio, ¿eh? Una noticia en serio de temas del Bernabéu que se va a retrasar, lo que es que quede finalizado todo como en plan ya terminado absolutamente, que se va a retrasar y vamos a tener que esperar un año para verlo completamente acabado. El año que viene
va a desaparecer la lona del lateral de Castellana.
Bonito.
Está mucha gente preocupada. A ti no te preocupaba mucho, pero por ejemplo, Paco, en cada tiempo de juego me solía preguntar. Bueno,
sí,
pues
es que afea bastante la imagen, sí. Sí,
va a desaparecer y solo va a quedar la de el fondo sur, porque por ahí tienen que entrar los camiones. Y
qué
fíjate
maravilla.
Si Florentino Pérez sueña en grande, que aspira a poder llevar una Super Bowl
¿sí?
al Bernabéu. Sí,
Super
sí.
Bowl.
No te lo estoy diciendo en broma, ¿eh? Una Super Bowl.
Es
sí,
que
sí.
Es la noticia.
Pero bueno,
pero es la noticia.
Claro.
Por favor, casi no lo cuentas.
Pero será la peor ¿ya? Super Bowl de la historia.
Si se juega en el Bernabéu, sí.
Claro, con el Madrid Bernabéu. Claro, claro. En el Bernabéu juegan muy mal. Entonces, ¿cómo tiene que venir aquí los Patriots y los no sé qué? Pero será horroroso, vamos.
Una consulta. Dime. ¿Qué interés
tiene la Super Bowl? ¿No?
¿Qué interés tiene la Super Bowl en el, si la gente no sabe cómo se juega eso?
Off. Bueno, hay mucha gente, ten en cuenta que tú eres un poco ya madurito,
Super Bowl,
¿no?
Madurito.
O sea, que tú ya eres un poco viejuno. Vale, o sea, te puedo decir madurito o viejuno, como tú prefieras.
Eso es peor ya.
Vaya traje que le estás haciendo.
Sí, sí, sí. Madurito puede ser cariñoso, pero viejuno ya.
Y vendrá Brady.
Pero la gente joven, Víctor, que está muy americanizada.
Sí, yo los veo por la campana echando el balón, como los americanos, por aquí.
Pero es un espectáculo. Tú, independientemente de que te guste, a ver, los americanos tienen un concepto de espectáculo ligado al deporte.
Sí.
Pero entonces,
sí,
les da exactamente
si
igual
en Los Ángeles,
mejor, lo que es el deporte.
Si juegan en Madrid, pero si juegan
¿y por qué
en Madrid,
no?
¿Qué
si
interés
es un fiestón,
tiene?
Es un fiestón. Si ya la gente no va
para
el partido
ellos.
En sí, o para ¿qué? La gente que quiera disfrutar, por ejemplo, de una actuación musical de la leche.
Creo que canto el Borne Bertín.
Ah, pues entonces en vez de la Super Bowl, que monten un concierto.
También va a haber conciertos en el Bernabéu. Y va a haber finales de la Euroliga, por ejemplo. Y va a haber tenis.
Sería estupendo.
Y va a haber de todo.
Sería estupendo que hubiera una Super Bowl y que ante 200 millones de estadounidenses saliera Bertín Osborne a cantar.
Hombre,
sería mágico.
Buenas noches, señora.
Un gran madridista, pues ¿qué tiene que cantar ahí? La vista. Oh, fantástico, Bertín.
Sería
el mejor.
Entiendo que nunca ha salido de Estados Unidos la Super Bowl, ¿no?
Yo no estoy muy puesta, pero creo que
yo
no.
Yo creo que no.
Oye, si salió un River Boca...
Sí, pero un River Boca salió obligado, claro.
Bueno, pero salió...
Sí, claro. Pero vamos.
Oye, pues sería
pero
muy
eso
bueno,
es peligrosísimo Bowl, ¿eh? porque hay todavía alguno que sigue diciendo se viene. O sea que...
Sí.
Se viene Boca...
Exactamente.
Sí, bien,
eso dicen los narradores.
Oye, y Luis Suárez en Nacional de Montevideo, ¿no?
Pues todavía no está confirmado, pero tiene pinta de que va a ser así.
¿Te acuerdas el día que le hicimos una entrevista en el Camp Nou y le dije yo soy el representante de Peñarol en España?
Correcto, correcto.
¿Y se volvió loco?
Sí, es verdad. Buena entrevista. Con este hombre siempre salían buenas entrevistas.
Muy buena entrevista.
Sí, este hombre es muy buen orador.
Oye, Tomás, estoy muy enfadado contigo.
¿Qué pasa?
Vaya, por Dios.
Sí, porque Tomás es de la bandera esta que dice el calendario está muy cargado, no sé qué, no sé cuánto. Mira, Tomás, el verano es insufrible. Tres meses sin competición es insufrible.
A partir de mañana, estate tranquilo. Estás tranquilo, Supercopa, Liga, Mundial en noviembre.
Claro.
No te vas a.
Sí, una de que arranque esto. Ya
bueno,
esto
bueno,
no va
bueno,
a parar,
bueno.
Sí, una de que arranque.
Liga,
sí.
Verano insufrible. ¿No?
Maravilloso el verano.
Elena, desde Las Vegas, ¿quieres decir algo más?
Bueno, remarcar la noticia con la que hemos abierto el partidazo, aunque se ve complicado. El Barça no tira la toalla por Jules Koundé.
No cabres a Víctor.
Es la gran prioridad de Xavi Hernández y tienen la sensación de que el futbolista también aprieta esperando al Barça porque con el Chelsea ya lo tiene todo hablado el Sevilla, mientras que Mateo Alemany todavía no ha presentado ninguna propuesta formal a Pepe Castro ni a Monchi, pero se plantean hacerlo una vez y ha activado esta segunda palanca que les da 200 millones de euros para fichar, pero a Víctor no le cabreo porque qué más le da a Víctor si Koundé se va, que se vaya al Sevilla
no,
o al Chelsea, es que les veo muy preocupado a los sevillistas.
No, o sea, no, yo estoy tranquilísimo. La palanca
tiene
que hacer que la palanca de los 200 millones se la mande a Monchi directamente y verá tú cómo lo solucionan en un rato. Sí.
Bueno, que haga una oferta, coño, que diga, mire usted, yo llego hasta tanto. ¿Qué le parece?
De momento no ha llegado la propuesta formal, pero no se descarta que llegue en las próximas horas. Y mientras
lo hace antes de que firme con el Chelsea.
El 31 de agosto se cierra esto, que es más que nada que
o
no
antes,
que,
o antes,
quedan,
o antes.
Avisa,
o bueno, tiene otra opción, que se lo compra al Chelsea.
Ah, también.
Bueno, mira, para el 31 de agosto pueden pasar tantas cosas, Tomás, que salgan Memphis y Frenkie de Jong, que yo les veo de verdad los dos cabizbajos, refugiándose el uno en el otro, y que fichen a Bernardo Silva, que es también la otra gran obsesión, os reís cuando os lo cuento, pero yo no descartaría nada, ¿eh? No descartaría
a mí ese
nada.
Me parece el fichaje más difícil de todos, con muchísima diferencia.
Azpilicueta, Koundé,
bueno, por cierto, Azpilicueta, ha hablado Tuchel. está hace poco antes de que está muy mosqueado por la actitud del Barça de estar dándole la matraca al jugador, y que si ellos han fichado a Koulibaly, que es un jugador que tiene edad bastante parecida a la de Azpilicueta, por un pastizal, que eso de que se vaya por 4 pesetas, eso de eso nada. Bueno. Así que bueno, ya veremos. Elena, Arantxa, que disfrutéis, un beso muy grande, gracias.
Un beso
fuerte a todos. Chao, chao. Adiós, Arantxa.
¿Y qué dicen los oyentes en las redes sociales? Edu Azagra, ¿qué tal, Edu? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Buenas noches. Estamos leyendo vuestros mensajes en el Twitter del programa, en @partidazocope, y en el WhatsApp del programa también, 637-230010. Llevo siguiendo muchos años al Barça, más de los que lleva Laporta, y lo mejor que puedo hacer es fichar a Azpilicueta, que es más polivalente que Koundé. Espabilad con la defensa, que la estáis descuidando. Si viene el Barça con los 80 kilos de cláusula de Íñigo Martínez, se lo vendemos con un lacito y una caja. Sería un chollo. Solo espero que mañana Lewandowski repita los 4 que le metió con el Dortmund al Madrid y empecemos a meter miedo desde julio. Esto pinta bien, ya tengo mi abono de temporada para la chavineta. Laporta ha organizado el partido amistoso en Las Vegas para centrarse más en el trabajo. Permitidme que lo dude, la cuarta película de Resacón en Las Vegas la protagoniza hoy el bueno de Jan. Hemos pasado de la hora de la rueda de prensa de Ancelotti a los cumpleaños. Esto es un bochorno, profesor. Espero que mañana hagan una ceremonia antes de empezar el partido con 3 tartas. Y un último oyente nos pregunta qué diría el periodismo capitalino si el Real Madrid hiciese lo que está haciendo el Barcelona debiendo 1.300 millones.
Pues el capitalino no sé, y el periférico tampoco lo sé, no tengo ni idea lo que diría. 12 y 10 horas menos en Canarias, estamos en el Oasis, todavía nos quedan unos 20 minutos de Oasis.
Sí, bueno.
sí, todavía queda un poquito de Oasis.
¿Todavía?
Escuchas el partidazo de COPE, el número uno del deporte.
Con Joseba Larrañaga.
Este año es un año de recuperación de muchas cosas, como lo fue en alguna medida el anterior, como apuntó el mismo año 19. Todos pasando unas situaciones u otras, con mucha gente, con muchas cuentas llevadas al límite. Vamos a, por lo menos, aprovechar alguna de las horas del verano para el descanso que tenemos merecido, para la liberación de espíritus que tenemos merecido. Ojalá sea un gran verano para todos.
Este verano, Carlos Herrera vive las vacaciones contigo.
Y recuerda, el 1 de septiembre sigue el mejor entretenimiento y la mejor información de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE. ¿Te lo vas a perder?
¿Vamos de camping?
Claro.
¿Y a surfear?
¿Y a montar en bici?
¿Y en canoa?
También.
Espera. ¿Y el perro?
Pues se viene.
¡Sí!
La vida está llena de oportunidades y el nuevo monovolumen compacto de Mercedes-Benz, con su amplio espacio, conectividad y flexibilidad, llega para que diga sí a todo. Nuevo Clase T. La vida se hace grande.
Si eres profesional de la construcción o la reforma, en Leroy Merlin estamos contigo. Con más productos, más stock y mejores precios. Consigue ya las ventajas de los clientes pro de Leroy Merlin. Cada mes, hasta un 8% de bonificación por tus compras. Y solo por darte de alta, un 10% de descuento en tu primera compra. Consulta condiciones en leroymerlin.es. Leroy Merlin, ahora más pro.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Estrena tus vacaciones con tu nuevo coche en Ocasión Plus. Más de 5.000 coches disponibles con descuentos de hasta 6.000 euros y solo hasta fin de mes. Las mejores oportunidades vuelan. Ocasión Plus, 47 centros a nivel nacional. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábado y domingo.
Oye, ¿qué de frutas y verduras de aquí tiene Aldi?
Claro, casi toda nuestra fruta y verdura es de origen nacional. Que cuantos menos kilómetros hagamos, mejor para el planeta y además está al mejor precio.
Como el melón, a solo 0,89 el kilo. Así de fácil, así de Aldi.
Ahora vuelvo, me voy corriendo a las rebajas de verano de Viajes El Corte Inglés.
¿Y por qué vas con tantas bolsas?
Porque voy a llenarlas de costas, islas, cruceros, Caribe, igual un Nueva York.
Del 1 de julio al 31 de agosto, aprovecha hasta el 60% de descuento en las rebajas de última hora de verano de Viajes El Corte Inglés. Además, si encuentras un precio mejor, te lo igualamos. Consulta condiciones. Viaja con la confianza de Viajes El Corte Inglés y reserva ya tus vacaciones en las rebajas de última hora.
Este año tenemos más ganas de verano que nunca. Más ganas de compartir nuevos planes con la familia, de leer, de comer, de reír, de bailar. Oye, y de coger fuerzas para hacer más. y mejor radio a la vuelta.
Este verano, Pilar Cisneros vive las vacaciones contigo.
Y recuerda, el 1 de septiembre sigue el minuto a minuto de la actualidad y el mejor análisis de lo que pasa a tu alrededor de 4 a 7 en la tarde de COPE. ¿Te lo vas a perder?
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Nómadas sin ciudad, cansados de esperar. Mira la carretera, ves los días pasar. ¿Cuándo vamos a parar? No hay canciones en la radio que hablen de lo que soñamos. No hay futuro ya pasado y el presente no se ve. A volver, la distancia nos acerca.
12 y cuarto de la madrugada, 11 y cuarto de las Islas Canarias. No sé muy bien cuándo empieza la madrugada. ¿La madrugada qué? ¿Empieza a las 12 de la noche? ¿Es madrugada ya o no?
Hombre, ¿A qué hora va a empezar la madrugada? ¿Hasta la tarde, Joseba?
¿La madrugada? ¿A qué hora? A ver, en Sevilla, ¿a qué hora empieza la madrugada?
A ver, madrugada.
¿Eh, Víctor?
La madrugada empieza a las 12 y la cruz de aquí a las 12, sí. No creo primero salir a las 12, aproximadamente, claro. Un poquito antes de las 12. 12
periodo que transcurre desde que aparece en el horizonte la luz del sol hasta que sale el sol y se hace de día.
Digo la madrugada del Jueves Santo, estoy hablando.
Hasta ya había llegado, claro. Se lo había entendido.
Estoy hablando de cruz de guía y demás, y digo, esta gente se creen que la cruz de guía es un va de copa.
El pe...
Qué burra eres.
Claro, no.
La madrugada de la segunda parte en la que se divide la noche, el periodo comienza desde las 12 de la medianoche y termina con el amanecer.
Vale.
Pues a las 12 de la
estamos de madrugada, entonces ya.
A las 12 de la noche es madrugada. Qué inquietudes tenemos. Yo creo que esto es efecto del calor.
Eso es el cambio climático, Víctor.
Sí, pero con la edad que tenemos nos entran unas inquietudes que ya tendríamos que tener resueltas muy grandes.
Sí, el cambio climático. El calor que en Sevilla es tremendo. Es 33 grados ahora mismo. Pues,
Rebequita.
Pero como siempre, ¿no?
Sí, Sevilla hace siempre calor. Esto es el norte de África, pero ya es horroroso, ¿no? 33
grados. Yo es que
el norte de África este año está en Baracaldo, ¿eh? Total. Vamos. Yo cuando oí que el Sanjejo estaba a 36 grados, no jodas.
Yo insisto, mañana me voy a Pedro Muñoz, le enseño ahora a Gato la previsión.
Bueno.
43 graditos mañana.
Ya le he dicho yo, digo, ¿qué haces en Pedro Muñoz allá?
Joder, pues te vas a la playa, te vas a un chiringuito de la playa allí, te pones un refresco y te quedas, vamos, mirando las olas.
No pisas la calle hasta las 10 de la noche.
Es que no se puede, te quedas pegado, ¿eh?
Está Pedro Martín en la Sierra de Madrid, que habló con él esta tarde y dice que es una cosa para verla, ¿eh?
Sí, hasta la Sierra de Madrid, es verdad.
Sí.
De todas formas, el otro día leí que no se habían producido temperaturas así desde hace 85 años. Digo, coño, pues hace 85 años hacía el mismo calor que ahora.
Y el Madrid ya jugaba mal.
Y ganaba cosas, ¿no?
No sé.
Estoy muy intrigado.
Oye, don Joseba, perdona, le mando saludo al padre Santi.
Sí.
El padre claretiano que anda en un coche y debe estar pegando algún mangazo porque ha dicho, mándame, estoy aquí en el coche con un amigo, mandaron un saludo, debe estar...
Hombre,
porque
y tanto.
Los curas también van a cenar y pegan mangacitos.
Que nos bendiga en la distancia.
¿Padre Santi pega mangazos? ¿En serio?
Padre Santi pega mangazos.
Por el amor de Dios, hasta ahí podíamos llegar.
Efectivamente. Bueno, mangazo... A ver, pequeños pecadillos, ¿no? Exactamente, pequeños trinquillos de
culinarios,
¿no? Efectivamente, mangazos culinarios, exactamente, claro. Efectivamente.
Que nos bendiga la distancia.
El líquido elemento habrá sido de calidad, eso seguro.
El líquido elemento, bueno, la última experiencia que yo he tenido con Padre Santi, en las botellas había que multiplicarla por dos, pero en fin, vamos a guardar silencio.
Vale, que decía que estoy muy intrigado por el futuro de Cristiano.
Yo no.
Yo cada día estoy más convencido que esto
hemos puesto las declaraciones de Ten Hag esta tarde, el entrenador de Manchester United, diciendo que llevan dos semanas, que no está, que no saben dónde está y que cuando aparezca ya se integrará. Dices,
que no son dos días, son dos semanas.
Que no está
ni se le espera.
Claro, pero es
son
que
dos
semanas. Este Mbappé, esto no se puede hacer, queridos. Estas coñas marinas, el Manchester United es un equipo glorioso.
Hombre, por favor.
Sí. Glorioso. Es que haya un tío 15 días burreándole. como lo del otro. Oiga, ¿usted quiere quedar con
Tomás, 15 días, hasta, 15 días hasta hoy y ya
hasta
veremos.
Hasta hoy. Y no, claro, sigue contando. Me parece que es una rechifla. Pero yo estoy convencido que lo está apurando todo para jugar en el Atleti. Sí. Y si no, acabará en Portugal. Ya está.
Sí, pero mira, si vas a la conducta del jugador, lo estamos viendo en repetidas ocasiones, por desgracia. Lo hemos visto en Mbappé, lo vimos en Griezmann, lo estamos viendo en Cristiano. Que les da un poco
les da todo igual.
Ellos están por encima del bien y del mal. Y es verdad que en un día que parece que no ha pasado nada, hoy ha habido un poquito de rumor porque Antoine Griezmann, es que aquí como ya escrutamos absolutamente todo.
Sí, sobre todo las redes sociales.
Victoria sé que no lo hace, pero hoy Antoine Griezmann se ha cambiado la foto de perfil en Twitter y en Instagram y la gente se ha alarmado.
La foto de perfil.
Sí.
Gato, por favor.
Que sí.
Vamos, en serio.
Pues ha habido una revolución con eso, Víctor, sí. Yo te puedes imaginar. Entre la gente que.
Mira, entre
que
eso.
Es mucho,
de, verdad, claro. de verdad.
Sí, que la chaladura está a ese nivel, Víctor, pero tienes que reportarlo porque
pero sucede. ¿Qué información es?
No, pues igual que lo de los cumpleaños del Madrid. Pero ¿sabes qué pasa? Mira, hoy, por ejemplo, que ha sido un día tranquilo, alguien de Mundo Atleti en Twitter ha contado que estaba muy, o sea, la gente más escéptica o menos receptiva con el fichaje de Cristiano ya están como dando por sentado y decían malas noticias porque parece ser que este sí que va a venir. Y se ha llegado incluso a especular, yo no lo tengo confirmado, que la gente del club de marketing ya está empezando a preparar cosas para una hipotética presentación de Cristiano. Y ahí ha habido reacción de rojiblancos de cierto, bueno, prestigio.
De Alcurnia,
el caso de Juan Liscano de Goma Espuma, que está siendo uno de los más beligerantes en contra del fichaje de Cristiano Ronaldo. Sí.
Hoy pues lo podemos llamar la semana que viene.
Ya vale, porque ya se ha mostrado abiertamente, es uno de los que más abiertamente ha dicho que por encima de su cadáver. Rompe el abono y no quiere saber nada de Cristiano Ronaldo. Y sin embargo, la sensación que da es que cada día que pasa, este tío se acerca más.
La verdad que en los números de mercado que se está moviendo el Atlético de Madrid, ponerse de uñas porque te pueda acabar, aunque venga ya talludito, Cristiano Ronaldo por venir, vamos, me parece que es un regalo del cielo.
Sí, pero la gente del Atlético de Madrid, que es muy suya y a mí me parece muy respetable, entienden que este tío se ha reído mucho del Atlético de Madrid y no lo quieren aquí. Va contra sus principios y contra su sentimiento. Pero ¿sabes lo que pasa? Que luego hay otra corriente que dice, vamos a ver, con todo lo que ha tragado el Atlético de Madrid, o el seguidor del Atlético de Madrid, con el cambio de estadio, con la camiseta, con el escudo y con otras cosas, ahora ponerte tan purista.
Lo dices, me hace gracia los términos. Porque con todo lo que ha tragado, ¿eh? O sea, un estadio que es uno de los mejores.
Pero una consulta, pero ¿Cristiano Ronaldo queda libre?
No.
Que no, Cristiano no tiene contrato.
Hay que pagar algo al Manchester.
Pero que los jugadores
y el Manchester que de Tony Leblanc repartiendo billetes.
Por eso precisamente estamos hablando de lo que estamos hablando.
Es como el Sevilla, ¿no? Es como que hoy Laporta después de cenar ha dicho, ahora vamos por Koundé y don José dice que ven, por favor, don Juan, venga usted, claro, venga usted, claro. Y Monchi, adelante, venga usted a San Fernando, adelante, lléveselo por dos o tres duros. Le digo yo que el Manchester le dirá a Cristiano. El fútbol, Tomás, es la única empresa en la que el empleado manda más que el que manda.
Correcto. Desde luego.
Y si es una cosa tremenda. Y esto se va a acabar cuando llegue un club de verdad y diga, venga usted para acá.
Y si el empleado
se va a tirar un año en la grada.
Pero yo creo que los jugadores deberían de cuidar además más esas cosas. Y siendo además jugadores tan mediáticos y tan expuestos como Cristiano.
No, que
yo me imagino que estará machacándose en el gimnasio de su casa o donde esté.
Inflándose a votos, ¿no?
Pero que no va a perder el estado de forma porque no lo pierde nunca.
No.
Pero aún así, joder, si perteneces a un club que te está pagando, pues chico, al margen de que te quieras ir o no, que luego eso ya lo negocias tú y lo decides.
Sí, malo bien, en caso de no jugar Champions me
no aparecer, es que además no saben cuándo va a aparecer. Entonces no.
¿Sabes lo que pasa? Que los representantes
está no aparecer más.
Pero que luego los representantes a este nivel tienen tanto poder que se deben favores, se cobran favores, tú claro. Me pones este precio y yo te traigo no sé quién en cuanto, es que es todo un equilibrio, es un ecosistema, pero sí que es verdad que pero bueno, esto es desde que el mundo es mundo, que el jugador casi se va cuando quiere y el club se tiene que comer al jugador mientras el jugador quiera.
O sea, que irse del Madrid es un error.
Hombre, pues eso te lo digo yo hace 30 años. Eso
lleva diciéndolo mucho tiempo.
Hombre, sí. Claro, pues es que es así. Sí,
bueno, eso lo digo yo también, es que irse del Madrid
a
es
esa edad, no, a mí tú me dices con 25 años.
No, del Madrid no hay que irse nunca.
No, hay que irse nunca, correcto. Ahora tú me dices,
sí, Mariano debería
años,
irse. Mariano debería
pone,
irse.
Sí. Aparece el Paris Saint-Germain este de que me tiene a mi frito y me da 200 millones al año, pues puedes pensar, mire, oiga, maestro, muchas gracias, pero tal. Ahora, a la edad que tiene ese muchacho, ¿quién era ese muchacho en el Madrid? tú no puedes meter ahí por un ataque de cuero de Hacienda y de cuatro gilipollas. Sí. Hubiera sido el rey. Pues la Juventus, el Manchester, para abajo. Es un error monstruoso que me imagino que se ha dado cuenta él y el famoso ese Méndez, que es otro fenómeno que tampoco se equivoca nunca. Sí. Es un gran error. Y ahora estás ahí dejándote eso, pues todo el mundo mirando, diciendo, te está haciendo el Canelo con un club, coño, que merece un respeto de los grandes clubes de Europa que han inventado esto. Estaba el Manchester United. Joder.
Florentino, sí. Pérez, que es el que mejor gestiona estos egos ahora mismo del planeta fútbol, aprendió mucho del sufrimiento que le infringió en su primera etapa el tema de los Galácticos.
Pues sí.
Ahí sufrió mucho, llegó a reconocer, no puedo con ellos, y se fue. Y con eso aprendió, y cuando volvió dijo, no hay nada por encima del escudo. Y a partir de ahí, pues, oye, el que...
Y acierta.
Que
se quede, no, y se que fue Cristiano y se fue Sergio Ramos. Y sí. Oye, por cierto, de Sergio, ¿qué sabes, Víctor?
Está muy bien.
Están jugando. He visto que sí. Han empezado con el nuevo entrenador a jugar con tres centrales, ¿no?
Sí, ¿no? Y el otro día jugó... Espérate, te lo voy a decir porque...
Jugaron contra unos japoneses.
Sí, está en Tokio. Y, sí.
y ganaron 1-2.
Exactamente, 60 minutos, 90, y está te lo voy a decir exactamente, te voy a dar la información exactamente.
Llega al Mundial como un tiro.
65 minutos en el primer partido, y el lunes y el próximo lunes 90 minutos va a jugar. Tiene la intención de jugar 90
bueno,
minutos.
Bueno, buena noticia.
Este hombre ha empezado con defensa de 5, ¿eh? Sí. Con lo cual cada vez hay menos puestos para toda la traca que tiene ahí adelante, ¿eh?
Tiene buenas sensaciones y, bueno, está jugando más que casi... Es lo que jugó el año pasado, es decir, que tiene buenas sensaciones, que jugó, como digo, 65 minutos el otro día y la intención es de jugar el próximo 90. Y bueno, vamos a ver si se recupera, porque el año pasado pues lo pasó bastante mal, ¿no? Sí.
Y vamos a ver qué pasa con el PSG y con todas sus figuras, ¿eh? Porque...
Sí, están lanzados, ¿eh?
Porque hay una playa de que vamos a ver cómo se gestiona todo eso.
Mira,
porque...
caso contrario, al PSG le encantaría que Neymar se fuese por donde vino y le va a costar un triunfo.
Porque es que ¿quién se hace con Neymar?
No, es posible.
Por un jugador que pagó 222 millones de euros, claro. Y que tiene un sueldo estratosférico.
Ni cosa al fumán, ¿qué va a hacer? No. O sea, ha salido una información como parece que le están invitando a que se vaya, pero...
Sí, pero eso ya se lo dijeron. Pero resulta que a la vez que le invitaban a irse, se ampliaba automáticamente su contrato hasta el año 2027. Sí.
Bueno, es que papá...
2027.
Papá Ney es otro vender, ¿no?, de esto.
Y cada año que pasa, un año más, y a ver a quién engañas. Pues sí. Es muy complicado.
Pues es complicado, sí. ¿El Sevilla cómo está, Víctor? Está tranquilo, ¿no?, por el momento, a la espera de que se produzcan movimientos.
Bueno, está pendiente fundamentalmente de la operación de Koundé, que es muy gorda, ¿no? Estamos hablando de 60, 65 millones de euros. El Sevilla, después de dos años sin vender, ha cambiado un poco el registro, o mejor dicho, ha vuelto, de ahí la conversación que mantuvo con Lopetegui, ha vuelto el club y Monchi a retomar su plan de comprar y vender. Cosa que tenía y que ha paralizado las dos últimas temporadas. De ahí el esfuerzo tremendo que hizo el club ha estado dos años sin vender centrales de 100 millones de euros, sí. y reforzando el equipo el pasado el mercado invernal, porque de verdad querían pelearle, echarle un pulso al Real Madrid. La cosa no funcionó y bueno, hay un desequilibrio en las cuentas y ahora mismo lo que quieren es vender a Koundé, vender a otro, y después no se van a volver locos, ¿eh? Sevilla va a traer algún fichaje si sale otro jugador, ¿eh?
¿Va a traer a alguien para la delantera o no?
No, si no sale un delantero no.
Oye, Martial vuelve al Manchester, supongo, ¿no?
Sí,
ahora ha vuelto ya.
Está jugando muy bien. Está jugando muy bien, ha marcado ya tres goles.
¿Ah, sí?
Sí, tres asistencias, tres goles en los primeros amistosos.
Pero que el Sevilla no va a hacer nada por no, recuperarlo otra vez, ¿no? La experiencia no fue buena y ahí se quedó.
Sevilla, salvo que, no sé, salga alguno de los tres delanteros, salga Munir o que Rafa Mir salga por cualquier historia, en principio no van a hacer nada, no se van a volver locos, porque quieren equilibrar bien las cuentas después de dos años de déficit.
Es que estoy viendo que en el... A ver, queda mucho todavía y queda mes y pico de mercado, pero no se han producido muchos movimientos de la mayoría de los clubes. Vamos, si no me salen mal las cuentas, quitando el Barça y el Madrid, por supuesto, que están por encima de todo, el club que más ha debido de gastar ha podido ser igual la Real, ¿eh?
Sí. Pero esto estaba
ha gastado 15 previsto, en Bryce, los que pagó por este...
La verdad que se ha movido bastante poco, salvo
20 y algo, más lo de Kubo, 20 sí. 25, 26 kilos.
Y... En la famosa... En la, por cierto, vaya la fotito de Kubo. En la, sí, el...
sí. Se comió un Goshua antes de sacar la foto.
Hazar Kubo.
No, es un efecto óptico. Es efecto óptico.
Me imagino.
Más vale.
En la famosa entrevista con Monchi el pasado mayo, ¿te acuerdas, Tomás, la que se formó? Ya nos dijo en COPE, que en COPE Sevilla en la entrevista, que había que tener paciencia, que esto era un mercado de aguantar el pulso y tener paciencia. Sí. Y yo creo que esto hasta el último día va a haber muchas novedades, porque es que no se ha movido nada, ¿no?
Sí. Es que casi nadie puede fichar si no saca antes. Entonces, claro. Si nadie saca nada, nadie puede fichar nada.
Sí, claro.
Sí, pero está todo el mundo parado, claro.
Sí, claro. Que por cierto, según las informaciones que tengo, hay algunos clubes, y como el caso del Betis, el presidente Ángel Aro, que ha llamado a don Javier Tebas y hombre, diciéndole, deslizando a algunos clubes, que si hay unas palancas especiales... Sí.
Que ¿dónde están, no?
Que a ver si hay palancas para todos o no.
Que claro. Flexibilice también, en fin, hay un run-run, hay un cierto run-run detrás, porque hay muchos clubes que, como el caso del Betis, que necesita soltar jugadores para escribir algunos que ha escrito, ¿no?
Un poquito de flexibilidad con el tema del
Fair Play. Hay un atasco tremendo y, claro, cuando ven que el mundo de la palanca es extraordinario, pues ya alguno está haciendo alguna llamadita y...
No, lo que bueno, tiene la es que hay que tener en cuenta que la primera palanca fue la de CVC, ¿eh?
Sí, cuidado. Pero hay una cosa...
Es una palanca también, ¿eh?
Que el dinero del CVC... Sí, pero el dinero del CVC está muy dirigido y hay un porcentaje muy alto que se tiene que destinar a
infraestructura... Sí, solo 15% para los fichajes. Claro, sí, pero no deja de ser una palanca, no deja de ser...
Sí, pero el hecho es que el Barça es para lo que le dé la gana al Barça y esta está muy dirigida.
Pero es que no es una cuestión...
El Barça
dinero,
no puede gastar
cuestión...
todo tampoco en fichajes.
Exactamente.
El Barça tampoco.
Pero aquí hay un riesgo, que es que tú empiezas flexibilizando y acabamos con otro plan de saneamiento a 5 años.
Ya, claro. Claro, pero cuando...
Pero yo comprendo al Betis, a ver, si lo entiendo perfectamente. Que
vamos, digo el Betis porque Betis porque sé que don Ángel ha hecho alguna llamadita, ¿no? Pero supongo que otros presidentes también lo habrán hecho, ¿no?
Viendo
cómo se mueve, con qué facilidad se mueve el tema de la palanca, ¿no?
Bueno, yo sigo con mi mantra, y esta liga está peligrosamente preparada para el Barcelona. Tal cual.
Sí, no, tú sigues con el mantra que tuvo el Cholo Simeone, que luego terminó ganando la liga, por cierto.
Pero aquí como fundamento.
Cuando estaba preparada peligrosamente para el Madrid, va y la gana él.
Ah, bueno, mira. Hizo bien las cosas, bueno.
Pues menos mal que estaba preparado para ganar el Madrid, y si luego la gana el Atleti.
Si tú ves ahora, si tú lo analizas así, sí que te da la sensación de que el Barcelona parece que... Hombre, tiene mangancha para todo, está haciendo un buen equipo. Claro.
Así, hay una superprotección mediática, ¿no? Pero bestial, ¿no?
Bueno, yo no sé si es mediática o va más allá.
A mediodía lo hablaba con Guas, ¿no? Y decía Guas, bueno, si la legalidad, pero el Barcelona se está hipotecando de una forma tremenda. Sí. Y aquí a nadie le parece... que la gestión a lo mejor no es buena, a nadie.
Bueno, pero Víctor, es que hay que tener en cuenta, la clave de esto.
De la asamblea también,
eso, el visto bueno para hacer esto se lo han dado sus socios. Sí. Con lo cual,
es legal,
bueno,
sí, pero
cada uno en su casa hace lo que le dé la gana.
Pero a nadie de las corrientes mediáticas le da por decir esto es una barbaridad.
Pero está dicho, es que te he dicho, lo que pasa es que estas vacaciones.
Nuestro buen amado Tony Freixa lo dijo. Que hay diferentes caminos. Una vez te has arruinado, que es el gran mérito, porque arruinar al Barça, yo creo que tenían que tener tres calles todos los que lo han arruinado, porque eso no lo hace cualquiera. Una vez tienes eso, pues bueno, puedes, ¿cuál es el atajo que tú coges para eso? Me decía un amigo que tiene toda la razón. Esto, tú necesitas ser campeón de Europa.
Claro.
Lo que te da dinero y lo que te pone en órbita, te necesitas ser campeón de Europa.
Sí.
Entonces, si el Barça fuera capaz de ganar la Champions el año que viene, pues la deuda y todo lo que tú quieras lo tiene igual, pero se te ha abierto un mundo tremendo.
Sí, Guas, pero el éxito a la larga es lo que te mete en problemas, porque este Barça,
claro.
Por tener que mantener al equipo que le llevó al éxito, se ha metido en unos números fuera de lo común.
El éxito no te lleva al problema.
Sí, bueno, sí te lleva.
La mala gestión. Mira al Madrid cómo no le ha llevado el éxito.
El éxito, cuando deja de entrar la pelota, te lleva a la ruina, porque los jugadores que ya están amortizados valen un pastizal y no se quieren ir.
Pero tú te has de dar cuenta de una cosa que lo digo siempre, y me toman como que me cachondeo del Barça. Yo no me cachondeo, yo te digo que desde el 2011, han pasado 11 años, han jugado una final de Champions. En 11 años con Messi entre los 23 y los 34 años.
Claro.
Eso te, a ti hay un momento en la vida, cuando te golea por ahí la Roma y te golea por ahí tal de 3 y 4 años atrás, que es de pensar, oiga, esto se ha acabado. Porque es que no pintamos nada, hemos dejado de pintar lo que hemos sido, que lo fueron. Y de una manera extraordinaria, con pocos equipos en la historia del fútbol han jugado como aquel Barça. Ahora hay un punto en que te encelas con todo esto, dinero, a unos tíos que cada año han ido a menos. Y ahí te viene cuando te has puesto la soga al cuello que te acaba matando. Claro. Oiga, es que a recordar que a Piqué le deben 80 kilos y a Busquets 52.
Sí.
Eso hay que pagarlo. Laporta o el presidente nuevo del Barça, que a lo mejor está ahora...
Y porque hubo condonaciones, ¿eh? Que si no...
Y porque hubo condonaciones, evidentemente.
Pregunta de los oyentes, Eri Frade.
Ya está, esto, pero ¿cómo
ya
es posible?
Ya hoy era mini oasis.
Pero la rañada, pero ¿cómo puede ser?
Mini oasis.
Qué barbaridad.
Eri, el único ataque de Enric Mas podría decirse que es el que ha recibido por parte del COVID. ¡Hala, qué mala leche!
No, por favor.
Mira, yo no voy a entrar en este juego.
Ahora entramos, que vamos a hablar del Tour.
Sí, pero de un chaval que lo está pasando mal. Yo ya sé que no es Perico Delgado ni Alberto Contador, pero oye, hay que tenerle un respeto mínimo.
Máximo
a un chaval que tiene un problema, que lo ha dicho abierto en canal delante de unos micrófonos y que encima está enfermo ahora que tiene COVID. Yo creo que ya,
ya
el escarnio ya con más, se acaba. Por mi parte, no
bien
van
dicho,
a encontrar
bien dicho.
Combustible.
Muy bien.
Eres un ídolo, Fradi.
Gato, se suele decir que de oca a oca tiro porque me toca. De Nahuel a Nahuel Caro Club.
Vale, me gusta.
¿Sí, no?
Sí, ah, sí, sí.
En cuanto llegue hay que llevarlo.
Sí.
Me gusta, ¿eh? Me gusta mucho.
¿Te gusta Nahuel?
Sí, y encima
hay que darle
tiene
un,
gol. Tiene
un,
gol.
VIP, un, sí, sí. Un tratamiento de VIP.
VIP. Vale.
Tomás, ¿debería Joan Laporta jugarse el dinero de las palancas en las palancas de las tragaperras?
Yo cuando hice Las Vegas, entré en el baño del aeropuerto y ya había máquinas.
¿Ah, sí?
Hacías un piso y podías meter un dinerito.
Sí, sí, en los super y todo eso. Nos contaban, sí.
Debería de estar atado a una máquina, atado. Debería estar ahí puesto.
Víctor,
tengo una muy buena de esas. Antes o después de la pregunta, déjame que la cuente Joseba, sí. Porque es graciosa del maestro extraordinaria. Pero venga, vamos con la pregunta, si quieres.
¿El periodismo capitalino ha intentado hundir al Sevilla una vez más con el caso Koundé?
El capitalino no, será el catalino en este caso, ¿no?
Ni catalino.
Sí,
no,
todo.
No, yo no. Simplemente creo que hay una dictadura informativa, que Koundé se marcha al Chelsea, no parece ser que no es interesante y que hay que meter el Barcelona como sea para que esto tenga ambiente. Tristemente parece, o por lo menos esa es la sensación que da. Pero voy a algo que es de arte del maestro Sánchez Araújo. No existe, Tomás, no existe en la vida, no existe jamás en la vida tres personas que entran, tres personas por decirlo de alguna forma. José Manuel Oliva, Víctor Fernández y el maestro Sánchez Araújo entraron en el casino de Monte Carlo. Se gastaron cero.
¿Sí?
Cero. El maestro, prohibido porque nos podemos enviciar, decía el maestro, cero. Yo creo que jamás en la vida ha entrado nadie al casino de Monte Carlo y no se ha gastado nada.
Y yo me creí que ibas a decir que salió con dinero.
Eso estaba esperando yo también. Edu, ¿qué dicen los oyentes?
Pues seguimos leyendo vuestros mensajes en @partidazocope y en el WhatsApp del programa 637-230010. Lo que tengo claro es que si gana el Barcelona mañana lo van a celebrar como un título y que si gana el Real Madrid será una victoria más. Para eso tenemos este señorío. Otro oyente madridista nos dice que ojalá mañana les metan una manita y así se active la vuelta de Cristiano al Real Madrid. Sigo alucinando con que no se haya dicho nada sobre eso. Se os llena la boca diciendo que Cristiano era el jugador más profesional que había y mírale ahora. Esta rabieta de niño pequeño es de todo menos profesional, a entrenar con los que te pagan. Sería tremendo que no se jugasen finales de Copa en el Bernabéu por las obras de los baños y que se trajesen una Super Bowl desde Estados Unidos. Se os ve el plumero a los de la castellana.
Sí.
Pues se podría decir...
De Super Bowl, perdóname, que el duro lo sabe, que la gente de la Super Bowl no va al baño.
¿Ah, no?
No.
Llevando dos.
Ponen una sonda al entrar.
Van meados desde casa.
Otro oyente dice, ¿se podría decir que Cristiano en el Atlético de Madrid no tendría ni voz ni botox? Y una pregunta de un oyente para el gran Was... ¿Bebería champán de los abdominales de Cristiano si mete el gol de la primera del Atleti?
¡Sí!
Y Gonzalo Miró, y Juan ¿cómo? Gato, y José Vamos. Antonio Martín Petón.
Y Petón haría el número del
concierto.
El número del
fila, y Juan Luis Cano. Fila. Y Juan Luis Cano, el primero de todos.
Todo.
Eri, quédate. Gracias, Víctor. Gracias, Tomás. Adiós, Gato.
Adiós,
un abrazo. Seguimos.
Emanuel Vic.
Escuchas el partidazo de COPE, el número uno del deporte.
Con Joseba Larrañaga.
Escribe a Juanma Castaño en Twitter en @partidazocope, en facebook.com/elpartidazodecope o mándanos un mensaje de voz al 637-230010.
Bricomar, descubre nuestras soluciones de climatización al mejor precio con la mejor tecnología y eficiencia energética. Splits, conductos y todo lo necesario para su instalación. También en bricomart.es. Bricomar.
Necesito viajar en coche todos los días. ¿Podría reducir mis emisiones? ¿Existen alternativas para lograrlo?
Sí, hay opciones para conseguirlo. En Repsol estamos desarrollando combustibles renovables, como los biocombustibles avanzados generados a partir de residuos y los combustibles sintéticos a partir de hidrógeno y CO2, con los que poder alcanzar las cero emisiones netas. Descubre este y otros proyectos en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Acción Católica General celebra su Asamblea General del 21 al 24 de julio en Barcelona. Por eso. Un encuentro de laicos en el que profundizar y compartir la llamada de toda la Iglesia a ponerse en clave de misión y a ser audaces y creativos. Desde la Basílica de Santa María del Mar de Barcelona, Santa Misa de Clausura del Encuentro de Laicos de Acción Católica General. El domingo por la mañana, en 13.
¿Estás en un fichero de morosos o crees que puedes estarlo? Te lo confirmamos y si la inclusión es indebida, gestionamos la retirada de tus datos y reclamamos indemnización si te corresponde. De media son 6.000 euros. No te quedes con la duda. Llámanos al 900-264-009. Arriaga Asociados. Hagámoslo fácil.
Estrena tus vacaciones con tu nuevo coche en Ocasión Plus.
Más de 5.000 coches disponibles con descuentos de hasta 6.000 euros y solo hasta fin de mes.
Las mejores oportunidades vuelan.
Ocasión Plus, 47 centros a nivel nacional. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábado y domingo.
Señoras, señores, me alegro. Buenos días. Lo más interesante del día seguramente está...
Toda la información y el mejor análisis para saber cómo te afecta lo que sucede a tu alrededor lo encuentras de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE con Carlos Herrera.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
El Tour, la Fórmula 1 y el Campo del Gas antes de llegar a la contraportada de este viernes. Sigue Eri, incorporamos para hablar del Tour a Quique Iglesias. Hola Quique, ¿qué tal? Muy buenas.
Joseba, compañía, buenas noches.
¿Desde dónde?
Estoy en un pueblecito al ladito de Cahors, aquí en el centro de Francia. Se llama Saint-Cirq y se está muy bien.
Ah, qué bien. Pues nada.
Sí, hay circo por aquí para los niños, hay un río, muy bien.
Ah, bueno, pues nada, a disfrutar entonces. Francia, fíjate, estabais repitiendo constantemente que podía ser la primera vez en la que Francia, Italia y España no conseguían una etapa del Tour de Francia. Bueno, pues Francia ya la tiene, ¿eh?
Sí, con Christophe Laporte.
De una manera, por cierto, vaya forma de ganar, ¿eh?
Sí, una manera muy extraña, una etapa muy extraña. Lo ha querido llevar todo tan cerca al pelotón para salvar el sprint, porque había muchos intereses, lógicamente, que las fugas que ha habido nunca han tenido más de minuto 48. Primero una de 5, luego una de 4 y luego una de 3 que tuvo en jaque al pelotón, que estuvo con medio minuto 20 y pico kilómetros. Y luego le cogieron justo ese último corte donde se intentó meter Pogacar, por cierto, a 35 kilómetros de meta. Cogieron ese último corte dentro del último kilómetro. Fue Laporte el que tiró del pelotón, dejó de rueda a todos porque Van Aert había tirado, parece ser que para que rematase precisamente Laporte, y Laporte cogió la estela de Stuyven y a partir de ahí pues un desparrame de fuerza y de potencia para salir solo en la foto finish, para quitar ese trauma al ciclismo francés que nosotros vamos a seguir teniendo y los italianos también, y para darle la quinta victoria al Jumbo-Visma. Pogacar se ha llevado 5 segunditos a la buchaca por delante del resto de favoritos, pero vamos, con lo que se estaba manejando ya son 5 segunditos totalmente anecdóticos.
Quique, no era el Tour de Enric Mas, eso está clarísimo.
No lo era, no lo ha sido desde el principio y no lo fue ayer ni esta noche. Cuando ha notado síntomas, ha ido a las salidas, ha hecho el PCR o, bueno, el antígeno o lo que sea, y le ha salido positivo. Y él ya dijo al principio del Tour de Francia que si él daba positivo, tuviera una carga viral, se marcharía para casa, y es lo que ha hecho. Coche de alquiler con un conductor, dirección a Andorra, pasar el día Andorra, y mañana cogerá un vuelo dirección a Mallorca para descansar unos días y ponerse a punto. Información Es la siguiente: me da la sensación de que ahora mismo Enric Mas no tiene la cabeza para correr la Vuelta a España, no está ni cerca de querer y poder correrla. Otra cosa es que se ponga bien, de que se recupere bien, de que hable con la gente que le rodea y de que se ponga a tono. Pero ahora mismo es bastante le importa poco, es decir, pensar en la Vuelta a España que se corre desde el 19 de agosto en Utrecht. Así que, pese a que el equipo quiere y pretende, como ahora escucharemos a Chente García Costa, que corra la Vuelta a España, Mas no lo tiene nada claro.
Síntomas no tenía mucho, tenía un poco de pico de la garganta, un poco de mocos, pero no era unos síntomas ni fiebre ni nada de eso.
¿Estará en la Vuelta? ¿Me lo aseguras o no?
Sí, 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 sin problema. O sea, ahora se tiene que recuperar de esto y sobre todo descansar y luego pues eso, preparar la Vuelta a España.
Pues ojalá pueda estar en la Vuelta a España. Mañana contra el reloj de 40 kilómetros, ¿verdad?
Sí, sí, en Rocamadour, que es un pueblo muy bonito, os lo aconsejo para que lo veáis por televisión y lo escuchéis por la radio, que empezamos a las 3, los buenos salen a partir de las 4 de la tarde, 4:32, el mejor español en la general, el 15º, Luis León, 16:57, Pogacar, 17:00, el ganador del Tour de Francia, Jonas Vingegaard.
Muy bien, mañana nos escuchamos. Gracias, Quique, gracias, Eri, un abrazo.
Un abrazo, un beso.
Buenas noches. Y nos salimos de Francia porque nos quedamos con la Fórmula 1 en el Paul Ricard está Carmichael. Hola, Carmichael, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas, Joseba.
Qué lástima que Carlos Sainz tenga que cambiar de motor porque ha sido el mejor en los libres, tenía una pinta estupenda, pero tiene que salir desde atrás.
Sí, va a salir de atrás. Hoy ha sido el primer paso. No entiendo la estrategia de Ferrari, que se hagan los interesantes cada vez que hay que penalizar. Pues sí, ya lo sabíamos y lo hemos adelantado aquí. De momento ha penalizado solo con la centralita, 10 puestos en parrilla, pero mañana vendrá un cambio de motor que va a producir esa salida desde el fondo de la parrilla, saldrá último y va como un auténtico tiro. Y así estaba de contento y lo decía en Dazón.
Sí, ha sido en general un día positivo después de probar cosas nuevas en el coche y ver que funcionan. Desde luego voy bastante más cómodo, sobre todo a una vuelta. He hecho muy pocas vueltas hoy, pero las pocas que he hecho han sido muy rápidas y he estado bastante cómodo. En cambio, en el long run, en carrera, hay que ver cómo podemos hacer para degradar menos. Hace mucho calor y hay que encontrar maneras para ir un poquito más rápido en ritmo de carrera.
Así que buenas perspectivas, aunque salga último para Carlos Sainz y peores para Fernando Alonso en casa, ¿no?
Sí, no han estado bien el Alpine, se esperaba mucho más, además con cambios en el coche, con algunas evoluciones. Han influido dos cosas, han metido una evolución McLaren y Alfa Tauri muy buena y eso ha hecho que a una vuelta estuvieran por delante. Fíjate el resultado de una vuelta, 11º Alonso, 18º Ocon. Pero no han estado cómodos con el coche, no se han sentido bien, van a trabajar mucho en los reglajes. Yo creo que el fuerte calor no se les ha atragantado un poquito y también el tipo de pista con el último sector bastante más lento. Mañana llega otra mejora al coche y con eso esperan optar a Q3. Pero sí que es verdad que te decía yo ayer, ojo, el Alpine es un coche mejor que McLaren. Ahora tengo serias dudas porque McLaren lo ha cambiado de arriba abajo y es muy posible que le complique esa entrada en la Q3 para mañana. Yo creo que al menos el Alpine más rápido estará entre los 10 mejores, pero va a estar un poquito más fastidiado que en anteriores carreras donde Alonso podía haber terminado quinto y sexto, terminó quinto en Silverstone, podía haber acabado sexto perfectamente en la carrera anterior con un quinto de Ocon. Aquí va a estar más difícil, a pesar del apoyo de los aficionados y que Fernando Alonso se le va a dislocar la muñeca de lo que firma autora.
¿A qué hora es la calificación?
A las 4 de la tarde, de 4 a 5 de la tarde, mañana máxima de 33 grados, más o menos como hoy, un poquito menos que ayer, y hombre, sigue haciendo mucho calor, porque una cosa es lo que dice nominalmente y otra cosa lo que hay en la pista. En la pista se te pegan los pies al suelo y estamos hablando de 52 grados sobre el asfalto, que hace que evidentemente afectará más en la carrera, pero afecta al comportamiento de los monoplazas.
Hasta mañana, Carmichael, gracias.
Un abrazo, chao.
Al campo de gas.
Ladies and gentlemen, let's get ready to rumble. Two worlds collide, rival nations. From Louisville, Kentucky, USA, Muhammad Ali. Ali.
La plaza de toros, la cubierta de Leganés, abarrotada de público, enfervorizada, volcada. Con Javi Castillejo, campeón del mundo del peso super welter del Consejo.
¡Bomba de Mayweather! ¡Recto de derecha! ¡Qué bonito estadio!
¡Pateado que le tira uno dos!
Campo del Gas.
que no falta en ningún momento del año a su cita con todos los oyentes del Partidazo. Hola, Jaime, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Y está en Málaga nuestro director, director García, ¿qué tal? Buenas noches.
Estupendamente, buenas noches.
¿Qué tal la Carolina por ahí? La calorina.
No, aquí bien, lo que pasa es que yo ahora me estoy acostando a las 5 o las 6 de la mañana porque veo el atletismo en directo, sí. Y todas esas horas duerme fenomenal. Quiere decirte que ahora por la noche para mí estoy recién levantado a la 1 de la madrugada.
Pues muy bien, pues ahora después del campo de gas se toma usted unos churros, un chocolate y ya se queda directamente
no,
a ver el atletismo.
Ya empieza el
por eso
atletismo,
hoy, y claro. Se queda directamente a ver el
una
atletismo.
Una copita y ya está.
Y ya está. Porque Jaime, no vamos a tener este fin de semana, tenemos un poco de descanso ahora, ¿no?
Sí, ahora un poquito de descanso hasta la semana del 6 de agosto de Virgil Ortiz.
Sí.
Que vuelve Virgil Ortiz el 6 de agosto y luego ya el 20.
Ese va a ser
el 20, que es
el leitmotiv de este verano.
Sí, no, 20 de agosto, Usyk, Joshua en Jeddah, ahí en Arabia Saudí.
Sí, sí, sí.
Afinando los dos equipos.
Con tres cinturones de los pesos pesados en juego.
La gran revancha.
Es de sábado a domingo, ¿no?
Sí, de sábado a domingo. Sí, sábado a domingo.
Y será las 3 o las 4 también.
Eso ya no sé, todavía no sé exactamente la hora. Depende de Estados Unidos. La última vez no fue tan tarde, yo creo recordar una en Arabia Saudí. No lo
la
sé.
La última vuestra, que la estuve yo en directo, y por cierto, que quería felicitarte a ti y a Emilio, porque fue una transmisión fantástica. Ya quisieran esos, la rubia y esos dos que hablan con ella, siempre.
Nos falta la rubia, director, sí, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer?
Vamos a pedir una peluca, Emilio. Sí. Le he felicitado y es verdad a Emilio, que por cierto me ha dicho que mañana, hoy ya, vamos, el sábado, que sacaba en AS un artículo sobre Ryan García.
Ah, pues mira, ahora vamos a hablar de él.
Por supuesto que lo voy a comprar.
Pero bueno, del día 20 de agosto ya hablaremos. Nos cuentan que está muy bien Antonio y Joshua, que han preparado conciencia. Hay un montón de españoles en el equipo técnico, el equipo de trabajo de Antonio y Joshua, entre ellos el gran Manu Izquierdo, fisioterapeuta maravilloso, que tiene unas manos mágicas, y que están ya en Jeddah, ya preparando el combate, y concienciados de que van a recuperar los cinturones. A ver.
Es un peleón tremendo. También de estos que decimos con de tintes de dramáticos, no por el combate en sí, sino porque, claro, una derrota de Joshua, por ejemplo, ya es que lo deja...
La misma circunstancia que con Andy Ruiz. Lo que pasa es que yo creo que Usyk tiene más peligro que Andy Ruiz.
Mucho más.
Claro.
O sea, Andy Ruiz yo creo que sonó la flauta que anoche en el Garden, y lo noqueó a Joshua precisamente por querer Joshua agradar más de la cuenta, pero luego Joshua es mucho más boxeador que Andy Ruiz. No es lo mismo Oleksandr Usyk.
Claro.
Que esos son, palabras mayores.
Has dado la clave, Jaime, porque ahora son peleas que además de que son extraordinarias y fantásticas, hay un componente más, porque dices, es que pierde Joshua, ya es otra cosa, es que pierde Canelo, amigo, ya es otra cosa.
Igual.
Perder algo más que la pelea, ¿eh?
Claro, sí, claro. Sin duda.
Pues el sitio de los 5 mejores, esas cosas.
Y que no sabes qué hacer, porque, o sea, claro, porque son campeones que si en un momento determinado Joshua... Oye, pierde por segunda vez con Usyk, no sé, a ver, no, están bien, no están castigados.
Sí, pero el siguiente gran combate que vamos a querer ver en el peso pesado ya no va a estar Joshua como
efectivamente,
protagonista.
Ya sería,
va a estar a Usyk con Fury.
Con Fury, claro.
Ya es otra historia.
Y él a esperar a ver qué ocurre pasa, claro, y tal,
claro. Bueno, ya veremos. Escribe mañana Emilio, por lo tanto, sobre Ryan García, que ganó a Javier Fortuny, cao en el sexto asalto el pasado fin de semana, pero es el boxeador que más controversia provoca ahora mismo, Ryan García. Que
bueno, es una estrella, ¿eh?
Es una estrella mediática, se ha moldeado una figura mediática en torno a este boxeador, que boxea bien, que es verdad que por el momento no ha cometido grandes objetivos como un mundial, pero que lo tiene que hacer ya.
Y como dice Jaime, pega como si le debieran dinero, ¿no?
Tremendo. A mí me pasa un poco lo de... Yo no sé qué pasa a veces en el mundo del boxeo. Lo hablaba otro día con nuestro buen amigo Jero, que Jero le tiene un poquito gato. Es que hay otra cosa.
Pero
es que me acuerdo
Jero
mucho.
Se cree que es el guapo del boxeo.
Claro, oye, ha llegado este y dice:
Me está quitando protagonismo.
Es que me acuerdo mucho del inicio de Oscar de la Hoya.
Oscar, que
es su mentor, ¿no?
Exacto, sí, que es ahora su mentor.
Paralelas.
Exacto, y entonces Oscar de la Hoya, igual, este niño bonito, el Golden Boy, toda la carrera, y luego, claro, le veías boxear. Y ahora, encima, con el paso del tiempo, que es una de las cosas buenas que tiene el boxeo, ¿no? Que te dices, oye, que hace poco hemos visto al gran Oscar de la Hoya con Ai Quartey, y dices, pero si este era buenísimo, ¿no? más que buenísimo, rápido, fuerte, pegador.
Bueno, bueno, Sergio Oscar de la Hoya se pegó con todos. Desde Manny Pacquiao hasta Julio César Chávez.
Sí, mira,
todos.
Yo le vi precisamente en la pelea esta de Ryan García con el Abejón Fortuna. Sí. Fue en el Staples Center. Bueno, el viejo Staples Center, ahora se llama Crypto.com. Y yo ahí vi Sugar, Shane Mosley, Oscar de la Hoya, que era la primera derrota de Oscar de la Hoya. Y me quedé impresionadísimo por la velocidad. O sea, esto que estás diciendo, pero joder, pero estos tíos, pero cómo son, pero qué velocidad, qué rapidez. Bueno, pues este Ryan García, este es igual, ¿eh? Este mete unos palos, o sea, que a mí que no me vale mucho que me diga, o sea, el Abejón Fortuna, Luke Campbell es un boxeador como la copa de un pino, oye, que lo puso en el piso, ¿eh?
Tres veces.
Pero cuidado, ¿eh? Y luego, ¿cómo lo ejecutó? O sea, Ryan García me parece que tiene un peligro tremendo. Y ya todo el mundo habla de la que es lo que dice un poco Jero también, de que es Gervonta Davis, sí, como el mejor. Pero claro, como están en un peso, como decía Elio Gumbang en Paz Descanse, de pesos libres, porque no sabes en qué peso están, porque ahora está, dice Ryan García que se ha visto muy fuerte, muy bien, muy cómodo y que va a estar en el peso superligero. Pero claro, este Floyd Mayweather, que lleva casualmente a Gervonta Davis, dice que sí, que quiere pelear, pero que en el ligero. Ya empezamos con el baile, que si la abuela fuma, y digo, ya vamos a ver, si eres tan bueno y tal, qué marda, si es de 61 a 63 kilos, o sea, porque este Ryan García no ha sido un superligero nato, o sea, ha sido siempre delgadito, ha sido más siempre un peso
tiene
ligero.
Tiene mucha envergadura, eso sí.
Entonces ahora se conoce que está mucho más cómodo y más fuerte, pero vamos a ver, lo que no se le puede, lo que yo estoy de acuerdo con el director, para mí es que sale y veo una estrella, pero no una estrella mediática. O sea, que también lo es, pues porque concita la atención de un público pues distinto, porque el chaval es un tío que es un guaperas tremendo, pero ¿qué ocurre? Que sube al ring y se acaban todas esas tonterías. Es que es rapidísimo, fuerte, golpea a la contra, tira unos golpes al cuerpo que ¡puf!
¿A usted, bueno, como boxeador, director, ¿qué le parece? ¿Como boxeador, qué le parece?
¿A mí?
Sí.
A mí me parece que es uno de los grandes boxeadores que va a marcar una época. Porque es que lo tiene todo. Es que técnico es un técnico fantástico. La pegada que tiene ante este hombre llamado Abejón, de apodo, le tira tres veces. Una vez le da casi en el hígado,
o
cerca del hígado, pero donde le toca parece como que no hace daño, pero te desmoronas dos segundos después. Sí. Es una cosa tremenda, debe de pegar durísimo. De las 22 peleas deben llevar 20 por KO, 19.
Sí,
¿no?
ahora son 23-19, o sea, 23 pues triunfos, 19 KOs. No.
Es muy rápido, muy rápido. Prácticamente no ves cuando le pega, o sea, te das cuenta después y dices, joder, la pega además retrocediendo.
Es
lo más difícil.
Muy difícil eso.
Los más grandes. Y eso me parece que es tipo Oscar de la Hoya, o sea,
eso es.
Que es uno de los más grandes. Y vamos a ver, Gervonta Davis también que se apriete el cinturón, ¿eh?
Bueno, ahí hay un montón además ahora de boxeadores, porque ya Teófimo sube al peso súper ligero, Haney está en la... O sea, hay gente para hacer grandes combates. Sí, lo que pasa es que todo el mundo, él pidió a Gervonta, porque son como los dos gallos.
Claro,
que tienen un récord parejo, espectaculares, todo el mundo. Y claro, esa sería la pelea de las peleas. Sería tremendo. Claro. Joder, lo que daría que llegaran a un acuerdo,
y que no
hagan como hicieron con el Pacquiao Mayweather.
Sí.
O sea, que se tienen seis años esperando.
Pero es que además de eso, como le pasaba a Clay y a Warren, a tantos, es que tiene carisma este chico.
Esto es que gusta.
O a otros no les gusta, que viene a ser lo mismo, pero está dividida la afición. Y este sube al ring y pasa algo. Sí. Cuando ya le ves en el ring, pasa algo. Y le ves y luego, joder, no sé, es alto, delgado, atractivo, con una gran pegada, se mueve muy bien.
Brazilargo,
Lo que ha dicho el director, que pega hacia atrás, se da un pasito atrás. Y te mete unos palos tremendo. A mí lo que me da rabia es la gente que es una estrella del marketing, pero tío, ¿pero qué pasa? Que tú no ves boxeo, por favor. O sea, una estrella del marketing le gana a Luke Campbell, le noquea a la Abejón Fortuna, de esa manera que, como dice el director, hay una que hace un gesto del dolor.
La del hígado.
Barra piedad.
Cuando pone la
mira cómo hay. Y en la esquina, que fue tremendo cuando dijo.
¿Estás para seguir?
Yo no he venido aquí a ver cómo.
Cómo te revienta la cabeza.
Eso era un diálogo, como dijiste, y vosotros, de una película de Robert Wise. Uno de estos lo dijo. Oye, vamos a ver. ¿cómo estás? Porque aquí yo no he venido a sí. esto. Dímelo. Y, joder, era tremendamente emocionante. Porque,
exacto,
joder,
exacto.
Y el otro tipo, que es un campeón, el abejón, este es un campeón. Claro. Estaba perdido el hombre. Joder, la tercera vez ya dijo, es que no puedo, es que no me... Es que donde me pegue, si me pegan un pómulo, me pegan un brazo. En el, sí, sí. Es un pegador tremendo.
En esa película que vimos en sí. Classics, ahí en 13TV de setup, ¿no?
Sí.
Solo que la conversación era cuando sí. le pregunta el árbitro es una de las cosas que más me llamó la atención y lo comentamos, ¿no? Le pregunta sí. al árbitro qué tal está, dice el tío, no, o sea, puedo seguir, y dice, vale, es tu funeral.
Es tu funeral.
Y se quedó el tío.
Y se quedó más ancho que largo.
Más ancho que digo, joder, vaya figura.
Bueno,
pues
vamos a esperar a ver si se confirma ese.
¿Qué es lo que decía, no? O sea, que no puedes decir que es malo y que es un producto de marketing. Por
yo
Dios.
Te lo decía antes de programa, bueno, Jaime. Esto solo lo resuelve el tiempo.
El tiempo.
Y el tiempo, al final, nos determinará que habrá un buen combate.
Exacto, con Canelo lo mismo.
También se mete la gente mismo. Con Canelo. Claro.
O sea, yo al final me he hecho pro Canelo y me estoy haciendo pro Ryan García por los antis.
Claro, porque son buenísimos Canelo y Ryan García. Son dos figuras.
Bueno, pues si Canelo le gana a Golovkin bien en esta, pues ya habrá muchos que digan que ya Golovkin... Claro, que ha tenido que ser en el supermedio.
Estaba Jaime, lleva una semana cabreado, porque ayer se cumplieron 30 años de la muerte de Urtain y está cabreado con la imagen que se ha quedado de Urtain o con lo que se cuenta de la vida de José Manuel Ibar, ¿no?
Sí, es que se cuentan cada cosa, la gente... Claro, quizás no se tenían los medios que se tienen ahora, pues como para ver con quiénes pelean los grandes campeones de los pesos pesados en sus 10 o 12 primeros combates. Que aquí era, no, es que le traían boxeador, que no te... Como a todo el mundo. Como a todo el mundo, o sea, en los primeros, y más cuando hay alguien que es un ídolo de masas, que revienta los recintos, como fue el caso de Urtain, que fue una cosa que no era ni medio normal, entonces, pues la gente, yo siempre me decía, no, un camionero, es que hay muchos camioneros que han sido pesos pesados y que han peleado con campeones del mundo.
Oye, parece que al final Urtain se pegó los mejores.
Claro.
Pegó, fíjate en Londres, la pelea aquella.
Con Henry pues, Cooper. No,
fíjate con Cooper, con Goyo Peralta se pegó. Claro. Yo, a mí me dio una imagen de él, de una persona extraordinaria, lamento no haber coincidido con él nunca, pero Manolo Sumer hizo una película, ¿te acuerdas?
Sí.
Que se llamaba Urtain, el rey de la selva o así,
sí.
Y decía que era una persona excepcional.
Sí, sí,
y
sí,
tres
sí.
o cuatro personas que yo he podido conocer,
yo también,
como Manolo Alcántara, siempre también. Me han dicho, bueno, y que las últimas peleas eran terribles, o sea, claro. Cuando se pega, bueno, cuando tira Weiland, ¿qué pasa? Que Weiland se no se tiró.
Claro, bueno, pues ¿sabes? Todavía hay gente que dice, que como si la había entrado, claro.
Claro, eso lo vi yo, esa pelea, claro. Yo estaba allí sentadito, no en silla de ring, pero yo vi que Weiland pegaba y le tiró a Urtain, y Urtain se levantó y que había que levantarse y luego le tira a la Weiland. Eso no era una pelea montada, bueno, ni mucho menos, ¿eh?
No, que va, y luego hay que recuperar el campeonato de Europa, que le gana a Urtain, lo noquea a Jack Bodell.
Yo he visto también en el gas a Urtain contra Casimiro Martínez, Mirín Martínez, joder, lo tiró cao, o sea,
sí.
Que mi admiración por él,
eso
y aparte de una humildad que era por lo
exacto.
visto y una persona extraordinaria.
Pues hace 30 años decidió quitarse la vida José Manuel Ibar Urtain, sí señor. Director, que disfrute mucho de la semana y del atletismo, ¿eh? Vaya calentando, que ya empieza la antepenúltima jornada del Mundial.
No, estoy calentando, dentro de nada empieza el europeo de atletismo.
También. Un abrazo, feliz semana, director.
Un abrazo.
Gracias, Jaime, hasta
Venga,
la semana que
abrazo.
Viene. Y en la recta final del partidazo, la contraportada.
Escuchas el partidazo de COPE, el número uno del deporte.
Con Joseba Larrañaga.
La contraportada del partidazo de COPE.
Con Carlos Ganga.
Muy buenas noches a todos. Antes de irnos de fin de semana, vamos a hacer el resumen de la contraportada de esta semana. Los mejores momentos que nos han dejado los invitados. El lunes pasó por aquí el gran David Sánchez.
Ya sabéis que yo encantado de venir aquí cuando me
lo que no
llamáis.
Sé si eres la estrella o la revelación. ¿Esta ha sido tu segunda temporada o la primera?
Esta
es la segunda,
yo creo,
¿no?
Que es la segunda,
la segunda
temporada.
Sí, sí, es la segunda. Entonces ya eres la estrella, la revelación.
Segunda temporada,
ya, ¿no?
Sí.
Tú te llevas bien con Florentino, ¿no?
Yo me llevo muy bien.
¿Y eso? ¿Cómo es posible eso?
Pues mira, fue aquí.
Era en la época
¿En COPE? No,
no en COPE en la época de Avellán. En la época de Avellán, que se va muy bien por todo lo que pasó, que destapó a Avellán y Marca con el tema de Calderón. De, ¿no? Calderón. Sí. Entonces vino una entrevista aquí a los estudios. Y yo por aquel entonces colaboraba con Pedrerol, pero en el punto pelota, el primero de todos, el de Castellana. O sea, el primero. El primero, Intereconomía. Sí, sí. Pero la primera o la segunda etapa, ¿eh? O sea, cuando se caían los decorados y los carteles de punto pelota. Y entonces yo, alguna noche, salía de aquí, me iba a punto pelota. Pero aquí yo creo que ni se enteraban de que estaba en punto pelota. Y vino un día a la entrevista y yo estaba en una máquina de estas de Coca-Cola y pasó Florentino con todo su séquito y se me quedó mirando, pero nada, tiró. Y cuando llegó al estudio preguntó, ¿Qué hace David Sánchez el de punto pelota? Y Avellán dice, ¿de punto qué? ¿Sabes? Ni lo sabía Avellán. ¿Qué dice? Está. Sí, el chico que de Barcelona que habla del Barça en punto pelota. Imagínate, en aquella época Florentino ya veía a Pedrerol, ¿eh? Sí, sí, sí.
Y entonces ya Avellán, ahora nos explicamos todo.
Avellán manda que me vengan a buscar porque yo no me quedaría en la entrevista, yo me iba a la reacción. Y estuve con él, ¿qué tal? No sé qué, me gusta, tal, cómo lo haces, tal, le pegas mucha caña al Madrid y tal, y desde entonces siempre hemos tenido buena relación.
Oye, despierta San Francisco por la mañana, Radio Marca, ahí peleando por el Ondas.
Ahí peleando por el Ondas, sí, sí, me lo paso muy bien porque, bueno, el Marca me deja hacer lo que me da la gana y yo creo que me permiten decir cosas que a lo mejor a otro no le permitiría. Y el programa me gusta porque hago lo que me da la gana, porque nadie me pide explicaciones, si me meto en líos...
Bueno, cuanto más barro a ti, mejor.
Sí, sí, sí. Yo cuanto más barro, mucho mejor. Sí, sí, sí. Además, es que si hablo de fútbol bien, si no hablo de fútbol también, si hay un protagonista que me cae muy bien, lo puedo meter 25 veces que no me importa. La verdad es que me lo paso muy bien. He pasado ya por todas las franjas de Radio Marca. O sea, que yo en Radio Marca llegué a hacer madrugada hasta las 2 de la mañana, ¿eh? Con Gonzalo Miró y con Pipi Estrada.
Uy, vaya equipo de golf.
Vaya equipo.
Y no acababa a las 2.
Y aquí me gusta el horario, porque es así, es prontito, pero no es el mega madrugón.
11 a 12, ¿no?
Que te pegas tú.
No, no.
Pero está bien.
Yo me levanto con Millaez, hija, claro.
Claro. Tú estás ahí, las escuchas claro, para ponerte
sí,
al día
sí,
de...
Sí, que sí, que sí, que sí. Bueno, el otro día estuviste hablando de la famosa pelea esta en La Moraleja. Hombre, y tú ahí te mueves como...
De salmones, sí, 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 sí. Es que me pareció apasionante la historia, sí, sí, sí. Pero apasionante.
Temazo.
Sí, sí, intenté hablar con gente del golf que no querían. Me enteré la semana pasada, el viernes, de que alguien de Marca que trabaja conmigo es socio del golf.
Bueno.
Pero estaba acongojado. Le dije, tío, habla. No, que me echan. Digo, ¿pero qué dices? Y me enseñó el carnet, ¿eh? Y digo, pero... Y además le dije, te distorsiono la voz. Digo, te entrevisto y te distorsiono. Y el tío que no quiere...
No les dejan hablar, ¿eh? A los socios no les dejan hablar.
No, pero están hundidos. Pero sí, sí, para mí salmones... Hay un antes y un después. Llamé a Guille Salmerón, nuestro hombre del golf de Marca.
Sí, sí.
Pero tampoco quiere hablar, escurre el bulto. Yo creo que al mundo del golf no le ha gustado nada este tema. Nada.
¿Qué te iba a decir? Paras en agosto, ¿no?
En agosto paro, sí.
Y ahora julio te pegas todo el mes de Rodríguez.
Sí, pero cada año, ¿eh?
Cada año.
Yo en julio no salgo de casa. O sea, no voy a cenas, no... Me parece insoportable estar en la calle Marita en julio. Estoy tumbado en el sofá y solo me levanto o para venir a COPE o para ir con Luis García al Desmarque a 4 o para irme por la mañana a Radio Marca. Pero es que no hago absolutamente nada.
Y ves series, pides recomendaciones de series, pides comida a domicilio todos los días, ¿no?
Veo muchas series, mucho Netflix, soy de todas, de Netflix, de HBO, de Amazon, de Filmin, las de Disney, las tengo todas. Y sí, sí, veo mucha serie, pero sí que soy de ese grupo de gente que puedo estar de los 7 días a la semana, 6 buscando qué ver, y después de estar una hora buscando qué ver,
a
no
cama,
ver nada
sí,
e irme
sí.
a dormir.
Eso me pasa a mí también.
Porque
mucho.
Hay mucha, entre sí, comillas, sí. basura. Sí, sí.
Recomienda una o dos, rápido. Última.
Yo soy muy fan de las series británicas, y la última que he visto que me encanta, que es de Netflix, es Anatomía de un escándalo.
Doble invitado tuvimos el martes, primero el periodista Emilio Domènech, nanísimo en redes sociales, y Ángel García, más conocido como Cazurreando, para hablar de la Primera Federación. Emilio, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Te quería preguntar cómo viven los americanos que estén por allí el Madrid o el Barça, si lo saben o si pasan de esto.
La ciudad de Nueva York concretamente es bastante futbolera dentro de lo que cabe, ¿no? Hay una población hispana bastante grande y siempre que hay partido del Barça o del Madrid, los bares que ponen los partidos se llenan de gente. Además hay alguna peña bastante famosa, hay peñas incluso del Atlético de Madrid, o sea que el fútbol español es bastante seguido.
Entonces para el clásico del sábado al domingo, por ejemplo, sí que han notado expectación, ¿no?
Claro, ese es muy particular porque, bueno, son dos de los grandes equipos del mundo y el Barça y el Madrid son muy seguidos en Estados Unidos. Además, población hispana muy importante también en una ciudad como Las Vegas. Y además es que tienes el Allegiant Stadium este que han construido hace nada, sí. lo estrenaron en 2020, que es malditamente impresionante. No sé si habéis visto imágenes y estáis al tanto de lo tecnológicamente avanzado que es, pero es como el segundo estadio más caro del mundo. O sea, que ver un partido Barça-Madrid, un clasicazo, es brutal.
He visto que para este clásico las entradas cuestan entre 279 y 2.250 dólares. Es un poco caro, ¿no? ¿O no?
Es lo que te digo, ¿no? Tienen que pagar el estadio, eso de primeras. Pero un partido de esas características siempre va a ser carísimo, y más en una ciudad como Las Vegas, donde cualquier evento de ese tipo, ya sean conciertos, shows, lo que quieras, van a costar de ese precio. Y un partido como el clásico, sabiendo que solo se celebran unas pocas veces al año y en muy pocas ocasiones fuera de la península ibérica, pues más todavía.
Este año que tenemos Mundial en Qatar en noviembre-diciembre, ¿por allí se habla de Estados Unidos de cara al Mundial o no?
¿Sabes lo que pasa con este tipo de eventos? Que no se habla hasta que se empiezan a celebrar. Es decir, la gente no conecta a no ser que lo pongan en la televisión, ¿no? Ahí es el momento en el que ya Twitter se pone enfermizo con defender los colores de Estados Unidos y a la gente le importa. Pero en lo que son los prolegómenos no es como en España, que estamos siempre hablando de la previa. Aquí eso normalmente solo es para el béisbol, para el fútbol americano, para la NBA y poquita cosa más. Entonces en este tipo de eventos, cuando llegue la fecha, seguro, y sobre todo si Estados Unidos empieza a desempeñarse bien, porque aquí solo le gustan los ganadores, ahí es cuando realmente vamos a ver cómo la gente se interesa un poquito más, no solo en el fútbol de Estados Unidos, sino también en el resto del soccer, que se va a volver a hablar, bueno, aquí lo va a petar, el fútbol por fin va a llegar en Estados Unidos, que es algo que nunca ha terminado de ocurrir, claro.
Eres madridista, ¿no, Emilio?
Muy madridista, muy sí, madridista. No tanto de Gareth Bale.
¿Cómo has dicho, perdón?
Digo que soy madridista, pero no tanto de Gareth Bale.
Ah, eres de los que estaba deseando que se marchara, ¿no?
un poco sí. A ver, también te digo, yo bien me estalla el golazo aquel que le marcó al Barça, sí. Y solo por eso le tengo bastante cariño, pero es verdad que en los últimos años, pues bueno, no se ha desempeñado tan bien.
Habrás disfrutado este año, claro.
Para mí, mira, yo soy madridista de cuna. Esto gracias a todo mi padre, que siempre me ha hecho ver los partidos, incluso cuando me tenía que ir a dormir. Pero en el caso de esta Champions, yo creo que ha sido la mejor Champions de la historia. Y eso que teníamos, aquella Liga del Clavo Ardiendo, que fue espectacular. Pero esto de los partidos que terminan hasta el último momento ha sido increíble.
Entre Haaland y Mbappé, te hubieras quedado con el noruego. Bueno, igual dentro de un par de años...
Sí, eso digo yo, en un par de años. A mí es que eso de los delanteros destroyer, ¿sabes? Que mueven la espalda, desplazan a los defensas y se meten ahí irrumpiendo con todo, me parece brutal.
¿Y el Barça, el nuevo Barça, te asusta?
¿Quién puede decir en cualquier lugar del mundo que el Barça de ahora le asusta a nadie? O sea, no sé. A mí por lo menos no, vamos. Ningún tipo de susto. Luego alguien cogerá este audio y dirá, oye, Emilio...
Sí, luego te lo van a sacar, te lo van a meter en redes sociales, pero vamos...
No, pero lo de Lewandowski sí que me da un poco más de miedo. Me sorprende que lo hayan podido fichar, la verdad, con todo el contexto económico del Barça, pero me da miedo porque sé cómo es Lewandowski y sé que en el pasado pues nos ha molestado más de la cuenta.
Bueno, Emilio, que me ha encantado charlar contigo. Disfruta de tus vacaciones y nada, que si vuelves por España ya te veremos por aquí.
Ya veremos si es más pronto que tarde, ¿no? No spoileo nada. Pero nada, muchísimas gracias por invitarme y que vaya todo bien ahora con la pretemporada.
Gracias, un abrazo.
Hasta luego.
Ángel García, en redes sociales cazurreando.com. Ángel, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas, ¿cómo estáis?
No sé ni por dónde empezar contigo, porque como sabes tanto de este tema, pero bueno, lo último es esto, ¿no?, de las teles, que la federación va a sacar nuevo concurso para las teles, a ver si para ya la temporada que viene se hace una cosa como se merece.
La verdad es que sí, la verdad es que es una categoría que ha sido cogido con alfileres, ha tenido muchísimos problemas en su fase de infraestructura, sobre todo a nivel de comunicación, del tender televisivo, y se necesita cuanto antes que se dé una respuesta de cara a los equipos, de cara a la viabilidad y sobre todo de cara a los aficionados.
Porque lo que es evidente es que esta primera ref no ha alcanzado ni el nivel económico ni el nivel audiovisual que se esperaba, eso es una realidad.
A ver, a nivel deportivo, la competición, a los que llevamos mucho tiempo siguiendo la antigua segunda vez, la competición a nivel deportivo es brutal. tiene un nivel tremendo, está mucho más cerca de lo que es la segunda división, la Liga Smart Bank, de lo que era la antigua segunda B. La federación organiza una competición de una forma demasiado, no sé cómo explicarme, con muchísimos problemas, a trompicones, sin tener las ideas muy claras, pretendiendo construir algo a medida que ibas encontrando los fallos. Cuando se caían los cimientos intentabas poner otros cimientos, y al final lo único que estuvieron haciendo el año pasado la federación fue remendar unos problemas que tuvieron desde el inicio y que, llegados a este punto, todavía no están solucionados.
Ya en lo deportivo, para la temporada que viene, ¿qué favorito ves con lo que se está moviendo en este mercado?
Pues mira, el año pasado todo el mundo decía que el grupo, y fue cierto, que el grupo 2 tenía más nivel que el grupo 1. Este año es el contrario, el grupo 1, en el que está el Deportivo, el Córdoba, San Fernando, Alcorcón, Fuenlabrada, Real Madrid, Castilla, yo creo que tiene mucho más nivel que el grupo 2. Y se verá al final los resultados en ese playoff, como ha sucedido este año, en los equipos que ascienden. El año pasado ascendieron 3 del grupo 2 y 1 del grupo 1.
¿Cómo haces tú lo de los fichajes, Ángel? Porque estás todo el día en Twitter, yo no sé cuántos puedes poner a lo largo del día. ¿Cómo te manejas ahí? Porque es impresionante. He dicho antes que eres el Fabrizio Romano de esta categoría y es que no me quedo corto.
Bueno, ojalá llegara a serlo, pero bueno, a mí me... la cosa empezó cuando yo vivía en Estados Unidos. Yo soy de León, entonces a los de León nos llaman cazurros, no es algo peyorativo. Entonces, ¿yo qué estaba haciendo en Estados Unidos? Pues cazurreaba. Pues dije, venga, cazurreando en Oklahoma, que era donde vivía. Y era cazurreando en OK. Y empecé pues porque conocía gente de mis años de periodista en España y me contaban cosillas. Digo, es que no hay nada que hable de fichajes. Y empecé a contar algunos fichajes, la cosa fue creciendo y al final mis fuentes son jugadores y directores deportivos y entrenadores. La gente se piensa que hay gente que me critica, que si estoy confabulado con representantes. A mí los representantes, la mayor parte de ellos me odian porque dicen que les fastidio operaciones. Y a mí los que me cuentan son los futbolistas. Me cuentan de ellos, me cuentan de amigos, me cuentan de historias. Al final me crea una red de contactos bastante interesante porque ellos saben que yo no les descubro nunca.
Te he leído, ya para acabar, que Intercity estaba preparando un fichaje bomba. Intercity es un equipo que surgió hace muy poco de Alicante, que ha ido creciendo mucho y que ya está en primera ref.
Pues mira, Intercity ha hecho una oferta brutal por Víctor Laguardia, el central del Alavés. Y bueno, pues no lo he dicho todavía, pero ya que estamos aquí y va a salir a nivel nacional, pues lo cuento. Quieren fichar a Vlado a Stefan Šepović, el que juega en Getafe y Sporting. Sí. Y la oferta es considerable. No sé si el jugador vendrá, pero para una tercera categoría del fútbol nacional sería un pelotazo tremendo.
Ángel, que me ha encantado charlar contigo. Te sigo en tus redes sociales. Todo el mundo a seguir a cazurreando.com. Ha sido un placer y vamos hablando. Muchas gracias.
Nada, muchas gracias a ti. Un saludo.
Estás escuchando la contraportada del Partidazo de COPE.
Con Carlos Ganga.
El miércoles estuvieron en el Partidazo de COPE las estrellas de Twitch, el abuelo Ciro López y Spursito. Se llama Martí Miras Nadal y le conoces como Spursito en redes sociales. Hola, Spurs.
Hola, ¿qué tal?
Oye, Spurs, lo hablaba con Jordi Wild, que estuvo por aquí. ¿Tú eres de los streamers que coge vacaciones sin miedo o que todavía dices, uf, a ver si me voy a ir y cuando vuelva esto está hecho unos zorros?
Sí, hombre, puede pasar, que vuelva y esté esto muy cambiado, pero bueno, que no pasa nada. Yo creo que este año, sobre todo con los temas de la velada y tal, me he metido a mí mismo en la cabeza que me lo merecía y que necesitaba descansar. Y he estado 2 o 3 semanas un poco fuera de todo y de hecho sigo ahora todavía un poquito más de tiempo. Pero bueno, es verdad que me cuesta y nos cuesta mucho a los streamers que solemos estar día a día en directo y tal, nos cuesta mucho coger estas vacaciones, la verdad.
Hablabas de la preparación de estos 3-4 meses, cuéntala un poco en detalle, explícala cómo ha sido tu proceso, tu entrenamiento.
Pues
para alguien que me imagino que no te habías puesto unos guantes en tu vida.
No, nunca en mi vida, y en 3-4 meses he tenido que aprender un deporte que para el que se necesitan años de aprendizaje. Entonces, ya te digo, he estado entrenando durante muchas horas, durante todos los días de la semana, menos los domingos, que a veces me he dejado descansar Sandor, pero ha sido realmente una preparación muy dura y hemos llegado a un nivel que, bueno, es aceptable, porque ya te digo, es un deporte que necesita de mucho tiempo y necesita sobre todo de muchos años. que para los que estábamos preparándonos para la velada no teníamos.
¿Te ha molado hacer boxeo? ¿Vas a seguir pegando guantes o no?
Sí, 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 seguro que sí. Yo entrenando, yo es el deporte que más he disfrutado en mi vida, y mira que he hecho fútbol, he hecho hockey y he hecho muchos deportes, sobre todo fútbol durante toda mi vida. Se lo recomiendo a todo el mundo. Es muy especial, pero si te gusta, te va a encantar.
Cuando estás ahí encima del ring, ¿qué se siente? ¿Qué piensas? ¿Estás ahí, madre mía, la que me está dando? ¿O qué se pasa por la cabeza en esos momentos?
Yo lo intenté disfrutar y, si te soy sincero, lo disfruté. Los días anteriores, ¿no? Era un saco de nervios, lloraba. Yo, imagínate.
Antes.
Sí, los dos, tres días antes yo estaba jodido, porque claro, es lo que te digo, no soy alguien que hace directos, hace streams con su cámara y le ve gente por internet, pero es que es una situación súper diferente. Estás ahí delante de toda la gente, sabiendo todos los que te están viendo desde casa. Yo veía cines que la gente reservaba para ir a ver la velada. Es que fue una locura.
Mira, Spurs, está escuchando esta charla Ciro López, el abuelo de Twitch. Y me ha dicho que sí se puede unir, le decimos que sí, ¿no?
Sí, hombre, que se una, por favor.
Ciro, muy buenas.
¿Qué tal?
Ciro, para que digan que los streamers y los periodistas nos llevamos mal, ¿eh? Aquí estamos.
Es verdad. Yo siempre lo he dicho, ¿eh? Yo, por parte de mis nietos, solo he recibido cariño.
Acabo de caer, ahora teniendo a los dos juntos, que vosotros coincidíais en los directos estos de Ibai, viendo la Champions, ¿sí? Que a mí me parecen de los directos más divertidos de todos los que yo veo. Claro. Porque
a mí no me parecían divertidos, sobre todo el final de los partidos. La verdad es que me quitaban todo el divertimento. Es que esta Champions ha sido como para no reaccionar a ningún partido. Yo, para no reaccionar a ningún partido. Lo llevo a saber, me quedo en casita con la manta.
Pues en ese día, el día del City, con los goles de Rodrigo, te reías. Yo ya no sé si por desesperación, diciendo, pero esto de que es en serio.
Pienso que a veces pienso que es un guión, que está escrito, está Champions, es que no me lo puedo creer, ¿no? Ya era una cosa. Yo ya me río porque, no, es que o río o lloro mucho, lloro, entonces lloro. Prefiero reír.
¿Y el nuevo Barça te divierte? ¿Lo viste anoche? ¿Viste el amistoso?
Pues lo he visto poco de momento, pero me divierte bastante. Tiene buena pinta. Ya veremos luego, a ver qué tal.
Escúchame, lo has visto en Canaletas, a Spur. Sí. Lo has visto en Canaletas el otro día, después de ganar el partido por 6-0. Estaba allí encaramado en la fuente de Canaletas celebrando ya como si fuera un título, cuidado.
Después del empate contra Lulot, que ya lo puse.
Bueno, ya lo ha dicho Rafinha, que el Madrid tiene que tenerle miedo al nuevo Barça.
Bueno, esto es que ahora en verano, ya un poquito de show y ya está. Pero bueno, ya llegará el año y ya la temporada y tal. ¿Sabes lo que pasa? Que yo podría ahora empezar aquí, sí, seguro que ganamos todo, y meterle un poquito de asiro y tal. Pero soy tan pesimista siempre.
Y estás tan escarmentado, ¿verdad?
Sí, estoy tan jodido de la cabeza que si me preguntan yo con no descender ya estoy contento.
Pero ni con Lewandowski te vienes arriba.
Sí, Lewandowski me tiene muy buena pinta. Y el año que la temporada yo creo que se avecina bonita. Lo que pasa es que, claro, también tienen una presión ahora estos chavales y el Barça en general de tener que ganar, porque si se vuelve a hacer el ridículo, de verdad ya es un tema de peligro para el propio club. Que veremos cómo soportan esta presión y veremos cómo va la temporada, porque de verdad que se juegan, yo desde mi punto de vista, se juegan hasta una posible continuidad del propio club. Es un tema ya importante.
Bueno, Spurs, que ha sido un placer tenerte aquí en el partidazo, que esta es tu casa para lo que quieras. Te vemos en Twitch siempre y en tus canales de comunicación, de YouTube, en tus redes sociales, en Twitter. Así que encantados de poder haber hablado contigo. Spurs, gracias.
No, hombre, a vosotros. Ha sido un placer.
Ciro, Macumbita, como te llaman en Twitch. Un abrazo.
Gracias. Un beso. Hasta luego.
Y anoche hablamos con uno de los nuestros. Lo digo yo, es el que más sabe de Juegos Olímpicos de este país, es Ángel García. Angelito.
Yo siempre digo lo mismo y de verdad, que no se enfaden ni las universidades españolas ni todos estos másteres de periodismo que cada vez hay más. Yo creo que 16 días al lado de Manolo Lama en los Juegos Olímpicos enseñan más que cualquier carrera y cualquier máster de periodismo. Y lo digo literal, todo. La forma de organizar, de saber llevar al equipo, de gestionar cosas que yo no haría ni mucho menos como él hace y que es capaz de hacer, de que todo el mundo esté contento, que todo el mundo no le importe tener que madrugar y levantarse a las 4 de la mañana, de ir a engañar a los italianos y decirles, como se han eliminado en balonmano, tú me das la zona mixta balonmano, yo te regalo la natación, que ya no me queda nadie, que no sé qué. Es capaz de hacer todo eso y además 15 horas de antena, que lo mismo te entrevista, que te presenta un programa de una hora, que te organiza un tiempo de juego de 8 horas o que te entra en el partidazo y te distribuye a todo el mundo. Entonces, bueno, creo sinceramente que lo que hace Manolo Lama en los Juegos Olímpicos, pero está a años luz del Manolo Lama famoso, del Manolo Lama narrador, del Manolo Lama... se puede decir hasta ahora, sí, se puede decir hasta ahora la noche, encabronador, sí. O sea, no hay nada, nada como el Manolo Lama olímpico, nada.
¿Alguna gorda, anécdota y graciosa tendrás con él de los Juegos?
Broncas muchas, que te diga Charlie. Que la...
Sí, cuenta una muy mítica, ¿eh?
No sé si es Charlie o quien lo dice, que las tres mayores broncas que le ha visto pegar a Manolo Lama, las tres me las he comido yo en los Juegos, y es verdad. O sea, es verdad que salimos a tiros. Mira, el último año se dio bien en Tokio, pero son mil, con nosotros y con todo. Ya te digo, de estas de saber negociar, sacar siempre el máximo, robarle un taxi al COI, trapichear con una acreditación y cambiársela, ya tengo una zona mixta, unos derechos de zona mixta y tal, a no sé qué país, que ellos han quedado sin representación en ese deporte y es justo lo que nos interesa a nosotros. Bueno, mil. Y ya te digo, broncas también porque él exige y yo como me exijo también mucho y como siempre creo que la forma en las que yo hago las cosas es la mejor, pues
y como tienes tantos datos y tantas cosas, cuando quieres sí, apuntarle bueno, algo y él está en una, pues te la llevas.
Sobre todo porque soy igual de cabezón que él y entonces cuando es chocan cierto. Dos muflones, digamos que los cuernos de Manolo Lama siempre se van a ser más grandes que los tuyos, pero yo no acabo de comprender eso y sigo chocando, entonces claro, pues pasa lo que pasa, pero bueno, no, a ver, al final es, ya te digo, una universidad en 16 días, 5 años reducidos a 16 días, y se aprende un montón. Y luego lo de la guía que dice, pues están vacilándome, pero luego, dime.
No, es una maravilla, la guía es una maravilla.
Sí, a ver,
hay mucho vacile, pero...
Pero escucha, él mismo, que él te dice que no la abre, que no sé qué, y luego la tiene todo el día abierta y leyendo cada dato, y Corrochano, Arancha, toda la gente que de verdad valora el trabajo, luego saca mil preguntas. Mira, por ejemplo, me acordaba ahora cuando Asier Martínez ha conseguido la medalla de bronce mundial en los 110 vallas, que fuimos los primeros en contar con Corrochano, se lo preguntó a él y al chaval de Moló, que estuviésemos tan preparados en su historia y tal, lo de que es medio ciego, que tiene muchísimas dioptrías y que casi ni ve las vallas,
sí, es verdad.
Por instinto y por intuición, por poner un ejemplo simplemente. Entonces, bueno, pues de cada deportista de los 300 y pico que llevamos a los Juegos, pues llevamos datos, llevamos curiosidades, llevamos el palmarés, llevamos de dónde es, y al final con todo eso, pues como nunca sabes por dónde va a ser la noticia, y como somos el único medio de comunicación de este país que acaba entrevistando a 250 deportistas en los Juegos Olímpicos, pues mejor tener datos de los 300 y pico, y así nunca te pilla el toro, ¿sabes?
Y mola porque en la primera página o la segunda es opciones de medalla para España, 67.
Sí, 67. Este año creo que eran 69, por 69. Hacer el número redondo.
Y luego, y lo que decías, que luego hay alguna inesperada, que a lo mejor ni están esas opciones.
Todos los años se me escapa una, claro. Todos los años. Este año fue la de David Valero en mountain bike, en su día, aunque es verdad que era una disciplina que acaba de empezar en Londres 2012, la de las chiquitas, y mira que me llevo bien con Tamara Echegoyen en vela, siempre se escapa una. Porque, por ejemplo, Valero consigue un bronce mundial después de haberse estado en el último ciclo olímpico sin ni siquiera pisar el top 10 de la Copa del Mundo. Entonces, si se han disputado, pues, ¿qué te diría? 20, 25 pruebas de entre Copas del Mundo, Mundiales, Europeos, y no ha pisado el top 10 y llega a los Juegos Olímpicos y te consigue un bronce, pues evidentemente eso no lo consideras una opción de medalla y salta una sorpresa enorme. Pero sí que había opciones de medalla que la gente ni sabía que existían y sí, que eran clarísimas. Totalmente. Yo puse en mayúscula la de Adriana Cerezo.
Adriana Cerezo, sí, te lo iba a decir.
Heroína de nuestro juego y todo el mundo diciendo quién es esta chica, de dónde ha salido, por qué este tío la pone en mayúscula. Bueno, pues ya visteis que no se llevó el oro porque falló en el último segundo del último combate. Sí. Pero con el cuadro más duro de la historia ante la reina de siempre de ese peso, triple campeona olímpica, la número uno del mundo, la número dos, o sea, le tocó lo más difícil que le podía tocar y no ganó el oro por 3 segundos, por la última patada que se fue hacia adelante en vez de defenderse.
¿Cuándo te pones realmente a hacer la guía? ¿Cuánto tiempo tardas?
Pues mira, todos los años me pongo como objetivo empezarla un año y medio antes, más o menos, porque de verdad que lo que sí digo es que lleva miles y miles de horas de trabajo y siempre lo voy dejando y es la verdad. Este año mi mujer se enfadó y con mucho porque el 15 de mayo nació mi hija. Y hasta que yo me fui a los Juegos Olímpicos a finales de julio, es que casi no sabía cómo era mi hija, porque estaba, de verdad te lo digo, o sea, 18 o 20 horas, no exagero, ¿eh? O sea, de dormir 4 horas, 5 horas, trabajando en la guía porque me pillaba el toro y porque no acababa.
Oye, pásalo
y sí,
bien.
Para acabar como empezamos, en esa reacción, efectivamente, entre todos vosotros hay más de un periodista. No es que no suméis entre todos uno, sino que entre todos, vamos, me ganáis de calle sumando todos. No os penséis que de uno en uno, que ahí no me ganáis ninguno.
Pásalo bien, disfruta las vacaciones que te las mereces y te veo por aquí en una semana. Y hasta aquí la contraportada de esta semana. Gracias por estar ahí. Ahora sí, nos vamos a disfrutar la noche, a disfrutar el fin de semana y siempre, eso sí, con la radio. Gracias. Adiós. I'll take up my time with thinking of our breakup. Then you've got another thing coming your way. 'Cause it's a beautiful day. Beautiful day. Oh, baby, any day that you're gone away. It's a beautiful day. La contraportada del partidazo de COPE.